11 de la noche, 10 en Canarias, continúa Tiempo de Juego. A este tramo final de Tiempo de Juego, conducido por José Luis Corrochano, se unen también los oyentes de Radio Marca. Recuerdo que mañana desde las 12 hasta la 1 y media tenemos de todo. Por la mañana Osasuna Español y Rayo Vallecano Elche, más tres partidos de baloncesto. Y por la noche el liderato en juego con el Betis Real Madrid. Hola Corro, ¿qué tal?
¿Qué tal Paco, cómo estás? Buenas noches, hasta mañana, que descanses bien y vengas preparado para una larga jornada.
Un brazo.
Un brazo, hasta luego. Venga, lo primero que vamos a hacer es ir al Coliseo, una vez el Getafe 0, Celta 0. Resumen de lo publicado, ha ganado el Barcelona esta tarde 1-0 a la Real Sociedad con gol de Messi de penalti en el minuto 80 por una mano de Lenormand, de la que avisó el VAR. Algunos jugadores de la Real se han quejado de la decisión, ahora lo hablamos. Le ha costado mucho al Barcelona ganar, hubo pitos en el inicio para Bartomeu, cánticos en la grada a favor de Eder Sarabia, Jordi Alba se tapó los oídos cuando marcó un gol que luego fue anulado, ahora lo hablamos también, y Piqué habla de un club en debilidad. Y en lo positivo, destacar, por ejemplo, que ha jugado Braithwaite como titular y lo ha hecho bastante bien. Y además el Barcelona es líder, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, a la espera de lo que haga mañana el equipo de Zidane en el campo del Betis. Son baja en el Real Madrid para mañana Isco por lumbalgia, Carvajal y Nacho por gripe. Tiene problemas Zidane en el lateral derecho. Ahora nos cuenta Miguelito cómo cree que lo va a resolver. En la tarde también de hoy, en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2-Sevilla 2. Todo pasó en la primera parte. Tenemos a Pedro Martín muy enfadado con lo que ha pasado en el Metropolitano. Hubo dos penaltis señalados por el VAR, una mano de Diego Carlos, que fue el empate a uno del Atlético, y un derribo de Trippier a Ocampos, que fue el empate a dos definitivo. El Sevilla aguanta en la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid es ahora quinto esta semana. Recuerden, el miércoles, Liverpool-Atlético de Madrid. El Liverpool ha ganado 2-1 al Bournemouth, remontando el 1-0 inicial. Marcaron Mané y Salah. No ha reservado nada Jürgen Klopp para el partido del miércoles. La liga por arriba está así: Barcelona 58, Real Madrid 56, Sevilla 47, Getafe 46, Atlético de Madrid 45, Real Sociedad 43. La Real con un partido menos, el que va a jugar el próximo martes contra el Eibar. En el partido de esta mañana, precisamente, Eibar 1, Mallorca 2. La liga por abajo está así: Eibar 27 y ese partido menos que tiene que jugar el martes. Celta 26 y en descenso Mallorca 25, Leganés y Español 20. Ayer, recuerden, Deportivo Alavés 1, Valencia 1. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Osasuna Español. A las 2, Valladolid, Atleti de Bilbao. A las 4, Levante, Granada. A las 6 y media, Villarreal, Leganés. Y a las 9 de la noche, el ya citado Betis, Real Madrid. En segunda división, estos resultados acaban de terminar en Almería. El Almería 4, Deportivo de la Coruña 0. Además, Huesca 2, Fuenlabrada 0, Girona 1, Albacete 1, Extremadura 1, Oviedo 2 y Numancia 1, Racing de Santander 2. La liga por arriba está así: Cádiz 56, que ayer empató a 1 en Lugo, Zaragoza 52, que juega mañana a las 4 contra el Málaga, Almería y Huesca 50, estos son los cuatro equipos primeros. El Depor de Fernando Vázquez vuelve a los puestos de descenso. Y además tenemos Copas del Rey, balonmano, final de la Copa mañana Benidorm-Barça, fútbol sala final de la Copa mañana Valdepeñas, que le ha ganado a Movistar Barcelona, y Copa de la Reina, final mañana de baloncesto, Perfumerías Avenida Girona. Lo primero es un paso por el Coliseum, allí están Carlos Saiz y Gemma Santos. Hola a los dos, hola.
Hola Corro.
¿Qué
hola,
tal?
¿Cómo,
¿qué tal, Corro?
¿Cómo ha sido el desenlace del 0-0? Quizá ha merecido más el Getafe, ¿no?
Ha merecido más el Getafe, Corro. El Celta yo creo que ha tirado una vez a portería en todo el partido. El Getafe ha tenido ocasiones claras en la primera y en la segunda parte. Pero eso que ha tenido otros días de acierto con Mata, con Molina o con Ángel, que ha salido ya en la segunda parte, pues hoy le ha faltado. El partido es prácticamente perfecto del Getafe, salvo por el gol. Aunque eso sí, la expulsión de Arambarri y unas cuantas amarillas Gemma Santos le deja muchas bajas para la próxima jornada al equipo de Bordalás, ¿eh?
Pues no va a poder contar con Arambarri, que ha sido expulsado, no va a poder contar con Maximovic, que ha visto la quinta amarilla, y tampoco va a poder contar con Mata. Sobre todo va a tener problemas en el centro del campo, porque recuerdo que Timor es baja por una fractura en un dedo del pie, va a estar de baja más o menos un mes, así que fíjate qué problemas para ese encuentro del Granada el próximo fin de semana. Yo te hablo desde la sala de prensa, Corro, de este Coliseum Alfonso Pérez, esperando las comparecencias de los dos entrenadores. Óscar seguramente más satisfecho por ese punto y muy enfadado a acabado Bordalás el encuentro. Y hablando de enfados, también habrá que preguntarles a los protagonistas por ese por cómo se ha encarado Santi Mina con el público del Coliseum Alfonso Pérez cuando le cambiaron y se fue al banquillo insultando a la afición.
Muy bien, volvemos con protagonistas o con lo que hayan dicho los protagonistas en un instante. Atentos, aficionados del Getafe y del Valencia. Asunto coronavirus. Se está filtrando en los medios de comunicación italianos que en las próximas horas un decreto ley va a cerrar la región de Lombardía y 11 provincias más hasta el día 3 de abril. Esta zona, la de Lombardía y esas 11 provincias, la ocupan 16 millones de personas. Recuerdo que en Italia hay ya más de 230 fallecidos y casi 6.000 contagiados. Según este decreto ley, solo se podrá salir y entrar de esas zonas por razones graves. El martes está el Valencia-Atalanta, el Atalanta de Bérgamo, de esa zona, y el jueves el Inter de Milán contra el Getafe. Corresponsal en Italia, Eva Fernández. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Ahora vas a ampliar con los compañeros de informativos los detalles más importantes de este asunto. El que te voy a preguntar es el más frívolo de todos, pero que también interesa a los aficionados del fútbol, por supuesto. La pregunta es, ¿puede salir el Atalanta de Bérgamo para jugar el martes en Valencia y puede ir el Getafe a Milán el próximo jueves para jugar contra el Inter?
Pues la noticia que tenemos ahora es que en principio el gobierno sí que prevé una especie de salvoconducto para que estos partidos de fútbol puedan jugarse. Inicialmente sabemos y subrayamos, por supuesto, a puerta cerrada, ¿no? Los medios italianos aseguran que los equipos pueden seguir entrenándose y viajando para disputar estos partidos, por lo que en principio no habría, Corro, por qué temer la suspensión de los dos partidos.
O sea, que el Atalanta podría viajar a Valencia y el Getafe podría viajar a Milán, sí, para jugar contra el Inter. Lo que parece claro es que los aficionados que tuvieran entrada para esos partidos, aunque fueran a puerta cerrada como es el del Valencia, no van a poder salir de allí de la zona, ¿no?
Eso sin duda, o sea, desde luego el decreto lo indica clarísimamente, no se podrá entrar o salir de estas zonas salvo por exigencias de trabajo improrrogables. Aquí también es por lo que dicen los medios que podría estar la clave, un resquicio, ¿no? Una situación excepcional que les permita viajar, y por eso las autoridades deportivas y el gobierno podría sin ningún problema dar esta especie de salvoconducto, ¿no? Para que se puedan jugar, pero desde luego los aficionados lamentablemente van a tener que quedarse recluidos y además con multas graves si es que intentan saltarse de alguna forma esta cuarentena.
O sea, si no hacer lo que va a decir este decreto ley, que se espera que sea oficial mañana, ¿no? O en las próximas horas, ¿no?
Sí, pues las próximas, podría ser una hora en esta madrugada o mañana por la mañana. Solamente falta la firma del primer ministro italiano.
Este decreto ley, que en detalle ya contará Eva más tarde, habla también de lugares públicos como teatros, bares, restaurantes, discotecas. O sea, si no cumples estas normas que te indican, sanciones económicas, ¿no?
Sí, sí, multas graves y sobre todo casi te diría que ese, ahora mismo acabo de escuchar al gobernador de Lombardía y es que está hablando de desastrosa calamidad sanitaria, o sea, es casi pedir a la población que por favor lo cumpla, porque si no podemos estar hablando de una situación de verdad de catástrofe en el país. Yo te aseguro, Corro, que hasta hoy se puede decir que habíamos estado tranquilos, pero es que se nota un cierto nerviosismo, los contagiados van aumentando y es que en este momento el grave problema que ocurre en Lombardía, Corro, es que los hospitales ya no dan más de sí, se han saturado y claro, pues esto es un grave problema para toda Italia.
Bueno, decreto ley en Italia con una serie de restricciones muy importantes para las personas que habitan esta zona, Lombardía y 11 provincias más, insisto, 16 millones de personas, es un tercio de la población española, 16 millones de personas en esa zona, con restricciones muy importantes, y queríamos saber si puede viajar el Atalanta a Valencia, parece que sí, si puede viajar el Getafe a Milán, parece que también sí, que por razones de trabajo o familiares graves, entiendo, hay permiso del gobierno. Bueno, cualquier cosa, Eva, cualquier cosa nos informas y estamos aquí pendientes de todo ello. Un abrazo para la colonia italiana que escucha este programa y los programas de la cadena COPE.
Que son muchos, que sepáis, muchísimos.
Porque es evidente que pues hay una estigmatización de la población italiana que es evidente porque lo están sufriendo y nos podría pasar a nosotros. De hecho, nos está pasando, no tan grave, pero nos está pasando. Así que, Eva, un beso y muchas gracias.
Muchas gracias, Corro. Buenas noches a todos.
Eva Fernández, informando desde Roma, desde Italia. Por cierto, ha dicho Tomasi, el presidente de la Asociación de Futbolistas Italianos, que para él, ya como está la situación, que pare definitivamente el fútbol. La situación es muy, muy difícil en Italia. Hemos hablado de dos partidos de fútbol, pero recuerden que hay algunos enfrentamientos del baloncesto, como en la Euroliga, el Armani-Milán, que tiene que venir dentro de poco a jugar contra el Baskonia, o vino hace unos días a jugar contra el Valencia, o fue el Real Madrid a jugar allí a Milán contra el Armani-Milán. Y tenemos un duelo en la Eurocup masculina, en el Unicaja-Venecia, y tenemos un duelo, recuerden también, en la Eurocup femenina, un Venecia-Unigirona. Así que estamos muy pendientes de todo lo que ocurra relacionado con el deporte, ya digo que es la parte más frívola de una tragedia humana que está azotando al mundo entero y en especial algunas partes del territorio como son las italianas o, por qué no decirlo, también España. Bueno, es sábado y en la radio aquí suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Están revisando una mano de Lenormand.
Penalti de Lenormand. Se va
que le da
a ver el monitor del Camp Nou, el árbitro Martínez Munuera.
En esta que le están poniendo parece brazo.
Pito en la boca. Va a señalar, dice... ¡Qué penalti! ¡Gira Leo! ¡Gol, gol, gol! Se tiró bien Ramiro, pero no llegó al balón a media altura. Inaugura el marcador Leo de penalti. Barça 1. Leo, 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 Leo. ¡Cómo no! Real Sociedad 0.
...1-0 ha ganado el Barcelona... ...le ha costado muchísimo al Barça... ...ha plantado cara a esta Real Sociedad... ...que ya está en la final de Copa... ...y amenaza a los equipos que quieren estar... ...en la Liga de Campeones... ...antes de hablar de un montón de temas... ...del conjunto azulgrana... ...de muchas aristas que ha tenido la semana... ...e incluso el partido... ...en un momento delicado para el Barça... ...con crisis institucional... ...con pitos hoy a Bartomeu... ...lo de Eder Sarabia... ...y que el juego no termina de ser... ...el mejor o el que se esperaba con Quique Setién... ...una llamada en la llegada... ...a la Real Sociedad... ...a Mikel Merino... ...hola Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, felicidades por lo del otro día en la Copa del Rey. Y, hombre, hoy habéis estado bien, ha faltado rematar, pero habéis estado bastante bien, ¿eh?
Muchas gracias por lo de la Copa.
¿Y por esto qué? ¿Qué me dices de lo de hoy?
Bueno, una lástima, ¿no? Yo creo que queríamos más de lo que hemos sacado. Ha sido una lástima, también creo que nos merecíamos más de lo que hemos sacado. Y bueno, tenemos que sacarlo del lado positivo. Yo creo que hemos hecho un partido muy bueno, dominando incluso en muchas fases del juego y bueno, queremos seguir con esta dinámica.
Ha faltado un poco, hemos dicho en la transmisión, un poco de acierto en los últimos metros, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, cuando no metes ningún gol en el partido significa que no estaba acertado de cara a puerta y es lo más importante en el fútbol. Entonces, yo creo que hemos puesto toda nuestra parte hasta esa situación, ¿no? Que es en donde se deciden los partidos y nos ha faltado meter el balón, ¿no? Porque ocasiones hemos tenido de sobra.
Has dicho al final del partido que una banda de chavales, de casi la mayoría sin llegar a 25 años, que está dando la cara, ¿es así, no?
Sí, es así, está haciendo así durante toda la temporada. Sabemos que somos un equipo muy joven, queremos seguir aprendiendo cada partido y eso nos da alas, ¿no? Para competir contra quien sea, no tenemos miedo a nadie y yo creo que se ve partido tras partido.
Dos preguntas más, una, la mano de Lenormand, ¿qué dices? Porque está siendo muy discutida, ¿qué dices sobre la mano y el penalti?
Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Que esté siendo discutida, ya no solo la mano, sino tres segundos antes el fuera de juego, que creo que es de Brad White, ¿no? Que hace que el defensa no pueda despejar bien el balón porque está ocupando una zona de fuera de juego y bueno, luego la mano que es dudosa. Ya he dicho antes que después del partido que el tema de las manos pues no está muy claro y bueno, al final los árbitros tienen que decidir y bueno, esperemos que para las próximas oportunidades esté más claro el tema.
¿Para vosotros es fuera de juego también entonces?
Sí, sí, yo he visto las imágenes ¿sí? repetidas y obviamente cuando me saca la falta, está a un metro metido y está al lado del defensor que despeja, que no puede dejar que el balón salga o controlarla porque el otro está en juego.
Oye, y la última, di algo de la final contra el Athletic de Bilbao, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que va a ser un partido muy bonito para todo Euskadi, va a ser una fiesta porque sabemos que es un partido muy bonito, con mucha intensidad, mucha tensión y bueno, sabemos que va a ser especial para todos y iremos a ganar.
¿Cuántas peticiones de entradas tienes?
Bueno, pues muchas, quiere ir todo el mundo, obviamente todo el mundo no va a poder ir y bueno, intentaré conseguir las suficientes para que vaya mi familia por lo menos.
Mikel, ya te lo hemos dicho varias veces, extraordinaria la temporada, disfrútala, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias,
hasta
un abrazo.
Luego, hasta luego. Mikel Merino, que es uno de los grandes protagonistas de esta Real Sociedad, jugando partido tras partido. Hoy le han hecho bastante daño al Barça, pero ha faltado el remate en esos últimos metros. Bueno, de las cosas del Barça, de las que vamos a hablar ahora enseguida, hay muchos temas, especialmente el que ha precedido durante toda la semana a este partido, que es Eder Sarabia. Este es Eder Sarabia hablando de lo suyo, de su tema, antes del partido.
Mi esencia no va a cambiar, es un tema más de formas que de fondo. Es verdad que tenemos que dar ejemplo ante mucha gente, ante los niños, y tenemos que cuidar ciertas cosas, pero eso, mi esencia no va a cambiar, voy a seguir viviendo el fútbol intensamente y bueno, estoy orgulloso de ser como soy y seguimos así, y seguimos trabajando y para adelante.
¿Se habrán fijado que durante la transmisión televisiva hoy ha habido pocas miradas de la cámara hacia los banquillos? Yo he visto una en un momento en el que, pues sí, Eder Sarabia estaba como está siempre Eder Sarabia, pero hoy ha habido pocas imágenes. Ahora, no duden que mañana o esta misma noche en los programas televisivos, pues de Gol o de Cuatro o de La Sexta, pues habrá un montón de imágenes de Eder Sarabia y su comportamiento en el partido, porque es evidente que ha sido el gran tema de la semana después de perder el Clásico contra el Real Madrid. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Oye, tengo aquí un par de sonidos que vamos a poner y ahora saludo a Emilio Pérez de Rozas y a Miguel Rico. Por ejemplo, este de Piqué a Ricardo Rossetti, nada más terminar el partido, que habla un poco de lo que él entiende está viviendo el club al hilo de esto, de lo de Eder Sarabia.
Cuando el club está en debilidad, pues surgen este tipo de cosas, ¿no? Hace unas semanas, creo después del partido de Valencia, que fue otra derrota, decían que los jugadores pues no hacíamos el círculo antes del en el calentamiento, antes del partido, cosa que no era cierta, era cierta, pero no era por un que había un mal rollo de vestuario, simplemente porque al haber cambio de entrenador, pues el calentamiento era distinto, y esto es lo mismo, es decir, creo que es algo totalmente normal que el segundo entrenador pues está con la adrenalina y con la intensidad en el Bernabéu y que se manifieste de esta manera, lo veo totalmente normal, lo hemos comentado en el vestuario, todos los jugadores lo vemos totalmente normal. Es más, como dijo el míster, pues en el vestuario pidió perdón y le dijimos que por nosotros no era, que si quería, pues por la imagen del FC Barcelona hacia afuera, pues eso era entendible, pero era más al club que a nosotros, los jugadores nos da absolutamente igual, es más, nos gusta que haya intensidad también en el banquillo y que lo vivan así. Así que bueno, es otra historia que sucede después de una derrota, que es normal cuando el club lo ve en debilidad y que siempre tenemos que salir a desmentirlo, pues bueno, pues salimos y nada más.
Dos veces cuando el club lo ven en debilidad. Y luego ha hablado Jordi Alba, pasan algunas cosas durante el partido que he relatado yo al principio, Oli, los pitos a Bartomeu, uh-huh. Los cánticos a Eder, y esta la han pitado en especial a Jordi Alba porque se ha llevado las manos a los oídos cuando ha marcado que luego no ha valido el gol.
No, yo creo que al equipo en general.
Al equipo en general, lo ha entendido ha como algo para todos.
Bartomeu,
¿no?
Como el otro día, pero ha sido mucho más tímida. Y es verdad que ha pasado eso al comienzo del partido, pero ha sido más tímida que en el otro partido, ¿no? Contra el Eibar. Pero lo que se refiere a Jordi Alba, yo creo es que durante el partido pues estaba aburriendo el Barça, la Real Sociedad estaba tocando y tal, no había presión, no había jugadas de peligro y tal, y hasta que ha sacado el carácter, por ejemplo, Leo Messi, y han habido pitos, y por eso esa señal de Jordi Alba cuando ha marcado ese gol que después le han anulado.
Bueno, este es Jordi Alba, un minuto, con Elena Condis hablando de eso, de los pitos, de Eder Sarabia y de cómo está jugando el equipo.
Ahora todo lo que no sea la perfección pues parece que no vale. Está claro que no hay que conformarse con lo que estamos haciendo, porque también los jugadores sabemos que podemos dar mucho más y que nos pueden salir mejor las cosas. Está claro que tenemos que mejorar mucho, pero rozar la perfección de años anteriores pues va a ser muy complicado y tenemos que asumirlo e intentar dar el máximo para que volvamos al nivel de antes, pero fácil no va a ser.
Jordi, cláranos lo del gesto en la celebración. ¿No te ha gustado los pitos que se han escuchado del Camp Nou y por eso has hecho ese gesto?
No me escondo de nada. Yo, por ejemplo, al final soy una persona que me equivoco, no doy la cara. Creo que bueno, igual que lo he dicho antes, igual que respeto todos los silbidos y la gente que opine lo que quiera, pues también me tienen que respetar a mí, no iba para nada en concreto y ya está.
Jordi, ha reconocido Eder Sarabia que os pidió perdón por sus formas en el banquillo en el Clásico. ¿A ti personalmente te molestó, entiendas, que se tenga que disculpar?
No, a mí personalmente no, parece que haya matado a alguien, ahora parece ser que los futbolistas o los jugadores o bueno, el cuerpo técnico no se pueden expresar como quieran, parece que está todo mal y para nada. Yo en su lugar pues hubiera hecho lo mismo o incluso peor, o sea que en ese sentido no estaba molesto para nada.
Hay quienes han entendido que estas palabras de Piqué y de Alba sobre la actuación de Eder Sarabia
han sido mucho menos contundentes, por supuesto, que las de Quique Setién, que hizo el otro día en el periódico o en la rueda de prensa. Es decir, que se alejaban un poco de esa reprimenda de Quique Setién. Digo que hay algunos que han entendido eso. Y un sonido más de Quique Setién, que por cierto ha dicho que había escuchado lo que había dicho Piqué nada más terminar el partido a Ricardo Rossetti y que estaba de acuerdo con él, eso lo ha dicho en la sala de prensa. Y luego, no por el contenido, sino por cómo encara la pregunta esta que le hace Ricardo Rossetti a Quique Setién.
Acaba de decir Piqué, y yo sé que hablas en temas futbolísticos y por eso te quiero preguntar, que parece que el club está en situación de debilidad. ¿Notáis que se lo pagáis? Y hablo de cómo lo afrontáis vosotros en el campo.
Yo percibo al equipo, que es lo que realmente me preocupa, el equipo, los jugadores. Yo percibo que estamos bien, el equipo está fuerte mentalmente, está anímicamente muy bien. Es verdad que veníamos de una derrota dolorosa, pero el equipo está muy bien y muy fuerte, y es lo que me interesa.
Saludo a Emilio Pérez de Rozas y a Miguel Rico. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Bueno, hay unas cuantas cosas. En lo futbolístico, no sé qué nota le ponéis hoy al equipo. ¿Qué os ha parecido el Barça contra la Real? Que es evidente que ha sacado los tres puntos, está líder, a dos del Madrid, a ver qué hace el Madrid mañana, pero ha cumplido y ha ganado. Pero en lo futbolístico, ¿qué quiere decir del partido?
Pues que yo entiendo que a los jugadores y al entrenador de la Real les parezca insuficiente el resultado, porque si hablamos de lo que se ha visto... durante muchos minutos la Real Sociedad ha dado sensación de ser mejor equipo, de controlar el partido, pero es verdad, no ha tenido remate. No le recuerdo ninguna intervención a Ter Stegen. Y es verdad que el Barcelona no ha tenido control, pero sin embargo ha llegado con relativa frecuencia a la portería de Remiro, ha tenido algunas buenas ocasiones y ha ganado con una de esas jugadas de VAR tan absolutamente estúpidas que le llevan a uno a decidir que no opina de este invento, porque siempre hay un criterio superior que o te deja en evidencia o te vuelve loco. Y yo ya no hablo más de este asunto. Es verdad que al jugador le dan la mano, pero ni ve venir el balón, ni tiene ninguna intención de jugarle esa pelota con la mano, en fin... De la misma manera que no me parece que sea fuera de juego, porque hay dos jugadas en la misma jugada y cuando entra la pelota para Vidal ya no ha pasado nada ahí, es otra jugada, otra acción distinta, viene de un rebote en el área. A mí esa jugada de penalti pues no me parece penalti, como tantas y tantas jugadas que hemos visto esta liga. No es que sea un fenómeno exclusivo que haya pasado ayer en el campo el Barça, ¿no?
Antes, Fernando, antes de que hable Emilio sobre lo que le ha parecido el partido, sobre esto, Pedro Martín, sobre lo que reclamaba, que nos ha dicho ahora Mikel Merino, de fuera de juego de Arturo Vidal. Recuerdo que es un centro, una falta, despeja, está en fuera de juego, el balón va hacia Arturo Vidal, pero está en fuera de juego, pero lo despeja un jugador de la Real y luego lo recupera Arturo Vidal. ¿Para ti eso es fuera de juego?
Digamos que, por la forma de entender que yo tengo el fútbol, debería ser fuera de juego, pero sí. La orden que tienen los árbitros es que esas...
O sea, que está bien arbitrado.
No la señalen porque, digamos, que tienen que esperar a ver si esa posición del jugador influye o no. Entonces, como ellos entienden que no influye, aunque evidentemente el jugador de la Real Sociedad despeja de cabeza porque va a un jugador que está en fuera de juego.
Efectivamente, sí.
Pero vamos, digamos que la aplicación que tienen del reglamento es que esas jugadas no las
pitan. Por la mano no te pregunto porque tú no la hubieras pitado, ¿no? Esa mano.
Sí, bueno, sí.
Es una mano que antes no era mano, sí. Pero que ahora
pero que también
se han pitado otras peores, ¿eh?
Es que también los árbitros tienen orden de pitar esa mano.
Esa mano, claro, sí.
Con lo cual, digamos que yo no estoy de acuerdo con la aplicación del reglamento que tienen los árbitros españoles, pero es lo que les mandan.
Vamos, que en la normativa actual han hecho bien.
Pero esto es la misma historia de que se pitan las manos y no se pitan los agarrones.
Sí.
Hemos visto en esta liga agarrones flagrantes en muchas áreas, que con VAR y sin VAR son penalti y no se han querido pitar. Hubo una jugada en la primera vuelta de Anoeta que levantó su polémica en una entrada de Piqué, que se podía entender que entre dos jugadores o uno le empujaba y el otro le tenía cogido, y el VAR lo vio y no dijo nada. Bueno, estamos en manos de un criterio que ha considerado que todas las manos en el área... prácticamente todas se pitan penalti, tanto si es en defensa como o en ataque se pitan falta, aunque sea un rebote o una jugada, me parece que hoy absolutamente ingenua de Lenormand, que el chico le da el balón en la mano porque no alcanza a tocar la pelota.
Recuerdo que después de las manos señaladas hoy son 32-7. respecto a la liga inglesa.
32-7, sí, tremendo. Bueno, Emilio, lo que te parece en general el partido, ¿qué te ha parecido cómo ha jugado el Barça?
Bueno, a ver, primero a mí me parece penalti, o sea, es decir, yo lo que no quiero hablar es de cómo eran los penaltis el año pasado, ¿vale? O cómo son en otros países. Eso, aquí, ahora lo pitan penalti, por lo tanto, es penalti.
Eso está claro.
Perfecto.
Indiscutible.
No, pero es que yo no, Pedrito, yo no hablo del año pasado.
Sí, sí.
¿Vale? Pero o sea, es decir, lo que intentamos... El criterio sí. De eso antes no
pero
se
pitaba,
no vale.
Pero es que eso no me vale. El asunto es que si eso entendemos que está mal, debemos intentar presionar para que eso no se pite.
Bueno, ya presionar. ¿Pero quiénes somos nosotros si no hemos cambiado nada en esta vida?
¿Cómo?
¿Quiénes somos nosotros si no hemos cambiado
Oye,
nada?
Oye, pues hay que empezar por algún sitio.
Vida? Bueno, vale,
la
pero
gente,
es que es así.
La
si
gente
ahora
pitan para conseguir cosas.
Bueno, no podré decirlo todo. Si ahora se pitan, eso es un penalti. Eso es penalti. Segundo, pedías una nota. Yo, desde luego, al Barça de hoy no le pongo más de un 6, desde luego.
Un 6.
Y, como muy bien ha dicho Piqué, ellos han jugado a fútbol y nosotros lo intentamos. Que es, ha sido una frase absolutamente sensacional.
Bueno, y además, después, además tema... tirada con idea, o sea, no lo dice
sí,
por decirlo,
no,
lo tira con
evidentemente.
Idea.
Evidentemente. Después, el club está débil. Lo venimos diciendo aquí durante toda la semana. El club y dentro del club tienen la sensación de que van a por ellos, de que han visto la herida sangrar y que ahora todo gira en torno a que van a por ellos. Vale. Entonces, esta versión de van a por ellos, al menos hoy, debería de pararse, porque ha sido un VAR clarísimo lo que les ha dado la victoria. De lo contrario, hubieran sufrido, pese a que han tenido más oportunidades. Bueno, como dice Miguel, han tenido oportunidades mientras que la Real no.
Pero
respecto
fíjate...
al tema, respecto, no, no, al sí, tema sí. De, respecto al tema de Eder Sarabia, es evidente que los jugadores han decidido hacer piña con el cuadro técnico, han decidido pasar página, han decidido que prefieren a este muchacho así caliente y tal y cual, pero también es evidente, como ha dicho Piqué, bueno, a nosotros no tiene que pedirnos perdón, pero por las formas a lo mejor sí. Es evidente que una de las cosas que defendía otro tipo de gente era que la imagen de Eder Sarabia era perjudicial para el club. Nadie está diciendo que Sarabia no tiene que vivir el fútbol de esta manera. Y respecto
pero fíjate,
a...
lo que decía es que Piqué lo que ha dicho es que el club está en debilidad. No, sí. No dice que el equipo esté débil.
No, perdona, pero Piqué ya dice bastante diciendo ellos juegan a fútbol y nosotros lo intentamos. O sea, Piqué sabe que el Barça está a un tris de pegarse una castaña un día de esto.
Sí, sí, sí. Está
claro,
bien.
Piqué lo sabe.
Sí.
O sea,
pero
es
no
más,
dice
es
el
más,
equipo, dice el club.
Es más, lo que yo quería también decir es que hoy, y también por la manera de ganar, vale, he tenido la sensación de cuando Tomás, especialmente Tomás o Manolo Lama, pero creo que es Tomás, escribe en la famosa cofradía del clavo ardiendo del Real Madrid, ¿vale? O sea, es decir, hoy he tenido la impresión de que el Barça ha ganado un partido de la misma manera que los ganaba el Madrid cuando no jugaba nada o jugaba descosidamente o jugaba mal y sin embargo ganaba títulos porque acababa sacando los partidos hacia adelante, ¿no? En el caso del Barça con Ter Stegen, con un Piqué soberbio, con Messi interviniendo y esto, bueno, pues van para adelante. De momento el Madrid mañana sale segundo, el Barça ya es líder, o sea, tengo una sensación, ¿me entiendes? De esto, de que el Barça el club menos el equipo Setién mismo, que no acaba de ninguna manera de cumplir ninguna de las promesas, digamos, que pronunció nada más sentarse en el banquillo del Barça, pues van tirando, y el Barça y el público que se vuelve loco con las carreras de Breakway digamos al espacio, que es el único que corre para que le pasen la pelota.
Ha
todos
sido de
demás,
lo más, de lo más
todo,
positivo del día ha sido...
No, todos los demás lo quieren lo quieren al pie.
A Setién no le conozco personalmente, no, pero no. Le llevo siguiendo los años que ha estado en Primera División. Le veo, o sea, como le veo...
Me pesa
la mochila.
No es nada fácil.
No es fácil,
corro.
No, porque...
Yo cuando
es una
he visto...
piedra, o sea, los equipos grandes es un problema tras otro. La felicidad dura muy poco. O sea, es un problema tras otro y cuando la cosa está regular, pues más todavía, ¿no?
termino, cuando he visto que el público se volvía loco con las carreras de Brockway, y esto Miguel, que sabe mucho más de fútbol y tiene mucho más memoria que yo, se acordará, me acordaba de un artículo que escribió en el Sport Xavi Torres hace 2 o 3 o 4 días, donde decía que el Barcelona en estos momentos no tenía, que todo el mundo pedía el balón al pie y que nadie corría, y entonces citaba como Yuri y Eto'o corrían con Rijkaard, como Henry, Pedrito y Villa corrían con Guardiola, como Neymar, Suárez y el propio Messi corrían en los últimos años, ¿no? Y es verdad que hoy, viendo este partido, cada vez que veía que bueno, sobre todo las 2 o 3 veces que Messi le ha abierto el campo con pases que han sido las 2 primeras ocasiones o 3 que ha tenido el Barça, he pensado, es que es verdad, es que eso no lo hemos vuelto a ver. O sea, es que aquí todo el mundo se pasea, todo el mundo pasa, todo el mundo quiere meterse en la portería con Paredes y nadie chuta de fuera, nadie se desmarca, nadie dribla, nadie hace de extremo. O sea, no sé, yo creo que eso, creo que están en una situación en la que tiran para adelante, sacan los partidos adelante, se han pegado más de una castaña, pero yo personalmente creo eso, que el desastre va a pasar algún día. Pero a lo mejor, repito, como he visto muchas veces al Real Madrid sacar temporadas adelante.
Sí, sí, la puedes sacar porque tienes jugadores de mucha
categoría,
claro.
Pues igual la saca,
sí, sí.
¿Me entiendes?
Yo, con todo lo que ha dicho Emilio, quería hacer una visión más global. Es verdad que el club está en debilidad, es verdad que, como toda la vida ha pasado en este club, toda la vida que yo recuerdo, que llevo 40 años en primera línea del Barça, los que han estado fuera quieren entrar, pero lo que más debilita al Barça es su propio debate interno. Quien más debilita en este momento a la institución es su propia junta directiva, con los manejes electorales internos, y ya no digamos el asunto de las famosas redes sociales. Y en cuanto al equipo, es verdad, como dice Piqué, una vez más me referiré a la debilidad del club. No hay cosa que debilite más al club que el mal juego y los malos resultados, por muy mal que lo hagan la directiva, porque el Barça ha tenido directivas nefastas. No digo que no esté a un nivel bajo ahora mismo, pero lo que está doliendo más en el Barcelona han sido las dolorosísimas derrotas que ha tenido por actitud directa de los jugadores,
que ellos han llegado a reconocer
y en los partidos trascendentes han sido ellos los que, no sé por qué extraña razón, se bloquean, que la palabra es esta. Bueno,
Corro,
la gente también tiene que mosquearse con esto.
Que sí, Corro, esto que dice Miguel es importantísimo. Es importantísimo, no solo porque lo diga alguien que ha estado en primera línea durante 40 años, bueno, como yo, un poquito menos que Miguel, insisto, porque él ha estado muy, muy volcado en el Barça. Esto es importantísimo, entre otras razones, porque era el otro punto que me he olvidado de comentar de todo el global del análisis de eso. ¿Qué es? Resulta que los propios jugadores están criticando desproporcionadamente, no, están criticando con dureza a la prensa, cuando todo lo que dice la prensa es reconocido por ellos. Desde que no hacen el rondo ese de amistad, vale, sí, ¿por qué ha cambiado de entrenador? ¿Por qué ha cambiado el sistema? Bueno, no lo sé, pero eso ha ocurrido y vosotros no lo habéis explicado. O sea, Alba dice, no, yo también quisiera jugar mejor de lo que jugamos. Piqué también dice, ellos han jugado muy bien y nosotros lo intentamos. Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible de criticar a los medios porque están pidiendo esto que reclama Miguel? Bueno, reclamar, el decir, oiga, señores, si ustedes llevan un montón de tiempo y no juegan a nada, ¿me entiendes? Entonces resulta que claro, como decimos siempre aquí, al final no será posible que los jugadores se vean de rositas de situaciones así, y probablemente, temiblemente, desgraciadamente, de la temporada que puede cerrar el Barça, ¿me entiendes? Entonces, claro, y después termino, en estos 40 años que comenta Miguel, como muy bien comenta Miguel, ha habido directivas muchísimo peores que esta, seguro, y sin embargo el equipo se ha mantenido en pie, porque entre otras razones, cuando el entrenador dice esas cosas no entran en el vestuario, yo me las creo, porque estos jugadores pasan de todo. ¿Entiendes? Otra cosa es que ellos luego interpreten, por presiones del club, por presiones de quien sea, que algunas cosas que les pasan en el campo es porque hay directrices de Madrid, es porque hay árbitros que les tienen manía, es porque... Bueno, vale, estas son interpretaciones que pueden hacer ellos. Pero realmente los jugadores saben perfectamente cuándo juegan bien, cuándo juegan mal, por qué juegan bien y por qué juegan mal. Y en estos momentos están jugando muy poco.
Creo que
están
sacando
los partidos, pero están jugando muy poco.
Creo que se cumple, Noli, 50 días, ¿no?, de Quique Setién, más o menos.
52.
Más o menos, 52. Aprovechado 53, Víctor Navarro para, a la salida, a la gente, aprovechando que se cumplen 50 días, ni siquiera los 100 que se da a los presidentes de gobierno.
La mitad,
les ha ido a preguntar qué le parece lo que está haciendo Quique Setién.
Bueno, la verdad es que desde Ernesto Valverde no veo mucho cambio. La verdad, el juego sigue siendo bastante aburrido y no sé a dónde llegaremos.
Yo sí que tenía muchas expectativas depositadas en Setién, pero lo cierto que todavía estamos en el día uno. No me ha aportado nada nuevo en estos 50 días.
Muchos altibajos, porque es verdad que tiene una filosofía un poco... de mucho toque, y creo que no tenemos jugadores para ahora para andar así.
A mí me parece que Quique Setién no tiene toda la culpa. Mucha culpa la tiene la junta directiva. Han echado a todo lo que teníamos de la cantera y están fichando de fuera, que no solucionan nada, y lo que tenemos que hacer es volver a lo de antes. Más cantera.
Bueno, pues es un poco la opinión del pueblo a la salida. He escuchado otras encuestas. Es evidente que la gente creía que Quique Setién iba a poder hacer más. No digo que iba a hacer más, sino poder hacer más.
Esto le pasa a mucha gente en todos los ámbitos. Que llegas creyendo una cosa y luego... Cuando llegas allí y te encuentras con lo que hay, y con lo que hay es todo, ¿eh? El componente humano, el contexto, el entorno. Entonces, al final, haces lo que puedes.
Hombre, claro, porque además...
No iba a decir, Emilio, porque antes de que lo digas tú, que Valverde sí. No era tonto. Joder, pues ya, lo que hacía pues era más o menos lo que podía, ¿no? Lo que él entendía que le daba un gran rendimiento al equipo, teniendo al equipo líder. Digo
claro,
que a lo mejor alguien pensaba que, hombre... Cuando el Barça quiso fichar a Xavi Hernández y la gente supo que quería fichar a Xavi, claro que quería que viniera, porque lo que quería realmente es que Xavi jugara en el Barcelona, claro. No que entrenara al Barcelona, es que jugara en el Barcelona.
La tesis que yo últimamente he oído es que Luis Enrique exprimió a esta plantilla hasta la última gota y a partir de ahí... como siempre cuenta Minguella, muy bien contado, el cuadro técnico, que como también cuenta Minguella, jamás ha tenido una estructura técnica el Barcelona como para decidir qué jugadores hay que fichar y cómo hacerlo y tal y cual, ha estado poniendo parches. Y en estos momentos, como le pasó a Valverde en estos últimos meses, como le pasa a Setién, con la interpretación esta de Miguel, tú llegas e intentas estar, y entonces... hay una cosa que te atenaza, que es que tienes que ganar.
Sí, sí.
Claro, porque en un club como este, si no ganas, es que estás en la calle.
No vale para nada.
¿Me entiendes? Entonces, claro, tú puedes tener muchos ideales e incluso, como hizo Setién, el primer día de entrenamiento subir a Ansu Fati, bueno, se mantenía Ansu Fati, subir a Ricky Puig, subir a lo que quieras, ¿me entiendes? Pero Ricky Puig todavía no juega un
minuto. Sí, y Ansu Fati juega menos. Yo creía que iba a extremar un poco el modelo, pero ha visto que no.
Claro, pero es que el problema está en que tiene que sacar los partidos adelante, porque es que si no,
es así.
Va a perder la liga y lo van a eliminar de la Champions.
Emilio, Miguel, Oli, que mañana, después de que termine el partido, por supuesto, entre el Betis y el Real Madrid, pues quién sabe, quién sabe si lo que ha pasado hoy vale de muchísimo. Hombre, vale, porque gana los tres puntos, a lo mejor vale muchísimo. Vamos a ver qué pasa mañana en el Betis-Real Madrid, ¿no?
Ha hecho el Barça, desde luego, ha hecho lo más importante.
Que es ganar.
Lo que más necesitaba, que es ganar. Pero más allá, el tema no está en los resultados del Madrid. El tema está en los resultados y en el fútbol del Barcelona. Claro. Si hay que confiar en que la Liga se va a ganar, porque el Madrid se va a equivocar más que el Barcelona, eso no va a ser una solución para el Barcelona.
En el fondo, Corro, tanto, como dice Miguel, tanto para el aspecto de la clasificación de los puntos y de la Liga, sigue valiendo el discurso que hacen los grandes entrenadores cuando se enfrentan a un rival y les preguntan cómo van a jugar y tal, y es... nosotros jugaremos como nosotros. Ellos tienen que ser los que estén preocupados.
Muy bien, despido a tres
hombres.
Hablando
de grandes entrenadores, dime. Para mí aplausos para Imanol Alguacil.
Sí, lo está haciendo francamente bien, y la Real también.
Pero la Real Sociedad ha sido superior. Veías el banquillo y eran mejores los de la Real Sociedad que el Barça. y además un caballero muy educado, Imanol, cuando al final del partido ha dicho en la sala de prensa: hoy más que nunca no voy a hablar del árbitro.
Sí, sí, ha dicho sí, dice, en 90 minutos,
y les respeto muchísimo.
En 90 minutos sí, ahí está jugada y no hemos sido capaces de meter nosotros ningún gol.
Y después esas encuestas que hacen en las teles y en las radios, yo pondría: ¿es el club el que está débil?
Sí, ahora,
¿es el equipo el que está débil?
No, ahora ha puesto el foco Piqué directamente en el club. Oye, os dejo, perdonadme.
Está prendido todo con alfileres.
Todo con alfileres, efectivamente. Está un poco en el alambre sí, pero, el Barça, pero
Piqué
está...
habla de la... Pero Piqué, perdona, Corro, que te interrumpa y sí. Acabo. Pero Piqué habla de la debilidad, como dice Miguel, por otras cosas que no son fútbol.
Que no es,
pero por lo tanto, sí. Mírate primero cómo es la debilidad del fútbol, que no depende del club. Depende de vosotros.
Bueno, tres sabios. Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas y Oliveros. Un abrazo a los tres. Hasta mañana. Adiós.
Beso.
Hasta luego. Ganó el Barça 1-0 a la Real. Vamos a la zona mixta del Coliseum, en Getafe. Allí ha empatado el Getafe y el Celta, han empatado a cero. Y Gemma Santos creo que está con protagonista. Hola, Gemma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Con súper protagonista. Hola, super. Corro. Hola a todos. Con súper protagonista. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no en vano ya es un internacional uruguayo. Es uno de los jugadores emblemas de este Getafe. La verdad es que no se prodiga mucho por los medios de comunicación y es uno de los grandes pilares del éxito de este Getafe de Bordalás. Damián Suárez te escucha ya en sintonía de tiempo de juego.
Súper Damián. Hola, Damián. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
Buenas noches. Todo bien, todo bien.
Todo bien. Enhorabuena, por la temporada. Por tu convocatoria con Uruguay, que te hará gran ilusión, ¿no? Eso te hará una especial ilusión, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, sí, obviamente, ¿no? Todo jugador sueña con estar en su selección y, bueno, por suerte estoy en esa prelista, así que falta la definitiva.
Bueno, ¿cómo estará el Getafe que se lleva dos uruguayos, que se llevarán Barry y a ti, ¿no? ¿Cómo estaréis, no?
Y, bueno, todo el mundo contento, ¿no? Para el club es una linda noticia. Que sus jugadores estén en sus selecciones, así que nada, todo feliz.
Oye, Damián, que hoy te vas decepcionado con el empate, ganando tanto, estando tan arriba, viendo que ha empatado el Atlético con el Sevilla, ¿te vas decepcionado hoy o no?
Sí, ni que hablar, ¿no? Teníamos una linda oportunidad para quedarnos tercero, pero bueno, el Celta vino a hacer su partido, tuvimos chance de gol, no supimos concretarla y bueno... todo lo que sea sumar, bienvenido sea, ¿no?
Porque realmente, Damián, ¿estáis soñando con algo más que meteros en Europa, con algo más grande todavía? ¿Estáis soñando con ello?
Sí, ni que hablar. Estamos en una situación muy muy linda. Creo que muchos equipos querían estar en nuestra posición, pero bueno, va a ser muy difícil hasta el final. Todos los equipos se juegan cosas. Y bueno, tenemos rivales directos que son muy fuertes.
Sí, tenéis que jugar todavía con la Real, con el Atlético de Madrid, que sepa yo de memoria. Es decir, que hay muchos, estáis muchos en muy pocos puntos, ¿no?
Sí, ni que hablar. Esos rivales son muy fuertes, tienen excelentes jugadores. Y bueno, va a ser una lucha hasta el final.
Bueno, Damián, ¿qué pasa con vaya rollo, ¿no? Este partido contra el Inter, los dos a puerta cerrada, vaya rollo, ¿no?
Sí, es una lástima porque la verdad que nuestra afición se lo merecía. Están todo el año apoyándonos y bueno, tenemos que jugar a puertas cerradas, pero bueno, esperemos darle una alegría.
¿Has jugado a puerta cerrada alguna vez?
No, nunca, hasta ahora nunca.
Sin público cuando eras niño, ¿no? O ni siquiera.
Bueno, ni siquiera, creo.
Y ahora la gente del barrio a veros. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Cómo se mete uno en un partido sin gente?
Y bueno, somos profesionales, ¿no? Tenemos que estar muy muy enchufado, muy concentrado, porque es un excelente rival y bueno, nos van a poner en apuro, pero bueno, nosotros también somos un buen equipo que tenemos nuestras armas y vamos a seguir de jugar igual.
¿Crees que es una ventaja o una desventaja o es igual para los dos?
No, yo creo que es igual para los dos, ¿no?
Sí.
Sí, porque claro.
A priori el Inter es el más fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es el favorito, ¿no? Por la plantilla que tiene, por los jugadores que tienen y bueno. Pero nosotros tenemos buenos jugadores, sabemos a lo que jugamos, estamos muy bien. Y bueno, tenemos que aprovechar esta dinámica que tenemos.
No sé si tienes trato con Godín como para mensajearte con él.
No, trato tenemos, sí, pero para los mensajes no.
En el campo.
Después del partido hablaremos, en el campo,
¿no?
Claro.
Oye, que...
Bueno, espera, que tengo entendido que Luis Suárez sí que te manda un mensajito por lo de la selección, ¿no?
Sí, 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 la verdad que cuando te llega un mensaje de esa clase de jugadores es muy bonito y bueno, nada, estuvimos hablando, me felicitó y lo honra a él como jugador, ¿no?
También, mientras jugabais vosotros, se han extremado las precauciones en Italia. El gobierno italiano ha hecho un decreto ley que va a cerrar la zona de Lombardía, que es donde jugáis vosotros el partido. Solo dejan entrar y salir de esa zona para cosas importantes, como por ejemplo que juguéis vosotros. ¿Hay cierto que hay temor, hay precaución o hay expectación ante cómo puede ser el viaje o qué hay exactamente, Damián?
Bueno, la verdad que todavía no sabía qué decirte, ¿no? Porque estábamos pensando en este partido, el de hoy, y bueno, a partir de mañana ya pensaremos en el Inter, cómo será el viaje y todas las precauciones.
¿Pero tú tienes miedo especialmente por ir a esa zona de contagio, que hay muchos contagiados, o no? ¿O no tienes ningún miedo?
Bueno, un poco de miedo siempre tenés, ¿no? Porque que te agarre ese virus es medio complicado, también tenés la familia, tengo dos hijas chicas y bueno, siempre ese miedo lo tenés.
Por cierto, hablando de tus hijas, ¿qué te contó tu esposa de lo que pasó en Ámsterdam, en la grada?
Bueno, el tema es que nosotros estamos un poco acostumbrados, porque en Sudamérica vos sabés que suelen pasar estas cosas y peor, ¿no? Pero bueno, por suerte no pasó nada.
¿Le pareció poco o mucho? ¿O le pareció poco o mucho o nada?
Y bueno, es un poco de todo, ¿no? Porque sí, la familia pasa un mal momento y no es agradable, pero bueno, nuestras hijas, las hijas de nuestros compañeros, entre tiempo se tuvieron que ir y bueno, no pasó más.
Muy bien, Damián, extraordinarias temporadas en Getafe. Enhorabuena, felicidades, a ver si ganáis en Milán, que sería...
Simplemente, si me permites, la última, para que la gente que ve desde fuera a Damián, desde la grada, que no le conoce, que dice que es un poquito expeditivo, aguerrido, cuando la gente te dice esas cosas, tengo entendido que a ti te mola, ¿no? Y bueno, estoy utilizando eufemismos. A ti, que sepa la gente cuando se meten contigo que te mola, he creído leer alguna vez.
Sí, sí, me gusta. Jugar sudamericano ya está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y bueno, creo que me ayuda y me concentro un poco más a la hora de defender y atacar. Y bueno, eso siempre es lindo, ¿no?
Muy bien, Damián, como digo, extraordinarias temporadas en el Getafe. Que ganáis en Milán, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos y muchas gracias.
Gracias, enhorabuena a la temporada del Getafe. Damián, en el micrófono de Gema. Oye, pues aprovechamos y cerramos ahí en Getafe. Creo que habéis escuchado lo que han dicho tanto Bordalás como Óscar, así que ponéis el punto final. ¿Qué han dicho los entrenadores o qué han dicho los jugadores del Celta, Gema y Carlos?
Bueno, sí, voy a hablar un poquito bajito. Uy, que me mato casi.
Cuidado,
por
cuidado,
aquí,
sí,
que
sí, se ha notado.
El turno
te he visto,
de los. Sí, las cosas
abajo,
del directo. Las cosas del directo, sí. Me has pillado un poco aquí a contrapié, porque quería hablar bajito para respetar el turno de los compañeros. Bueno, por parte de Óscar García Junyent, la verdad es que él estaba bastante satisfecho con el punto que han sacado de aquí. Dice que no están contentos porque ellos siempre quieren ganar, pero que bueno, que se va satisfecho por el trabajo de sus compañeros. Y después del tema de Santi Mina, ha dicho Óscar García Junyent que evidentemente no le ha gustado, por muy jugador suyo que sea, que no le ha gustado nada, que cuando vas a 1000 pulsaciones, hombre, que haces cosas de las que luego te arrepientes, pero desde luego que no le ha gustado. Y Bordalás, del tema de Santi Mina, ha dicho que ya le sapeó de la Copa del Rey el año pasado por simular la segunda tarjeta Gené por la que fue expulsado y que hoy ha hecho lo mismo. Dice, así que luego no tengo nada más que decir, pero sobre todo el tema en la rueda de prensa, tanto de uno como de otro, ha sido el tema de la pérdida de tiempo. Quiero que escuches a Bordalás quejándose de cómo ha perdido tiempo el Celta y Óscar García Junyent contestando.
Yo nunca me quejo ahora de cuando nos acusan a nosotros, ¿no? Porque nos han puesto la etiqueta y bueno, lo vemos cada fin de semana, cuando nosotros vamos ganando, descuentan de 6 minutos, 8 minutos, 9 minutos, cuando no es así, pues el descuento es mucho menor y vuelvo a repetir, se ha permitido muchísimo al equipo rival que perdiese mucho tiempo, que es lícito y normal, que lo hacen todos y espero que no nos acusen a nosotros.
El míster del Getafe, José Bordalás, considera que ustedes han perdido tiempo desde el comienzo. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo?
Si yo creo que hemos perdido tiempo, no. A ver, un ejemplo claro ha sido la sustitución de Santi Mina, que ha salido corriendo, ha salido sprintando, o sea, tampoco, pero bueno.
Bueno, pues tanto Bordalás como Óscar dando su visión del partido. Oye, Gema, ¿habéis estado Carlos, tú? ¿Y quién ha estado en la zona técnica del partido?
Miguel Ángel Alfonsel.
¡Hombre, los calzoncillos de Alfonsel!
¡Qué bien le imitas!
No, que va. Oye, que dirá, escucha, dirá su familia. Pero hombre, este tío que hace también que sube las teclas para arriba y para abajo y va a pasar a la historia por los calzoncillos, ya no lo vuelvo a decir más. A un tío de Alcorcón no se puede decir eso. Oye, ni te vayas porque tienes un Berti, ¿vale?
Sí, lo sé. Ahora te recuerdo una cosa importante de su parte.
Muy bien, vale, perfecto. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado a esta hora de la noche Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Pues seguimos muy pendientes del avance del coronavirus. En nuestro país 10 personas han muerto ya, las dos últimas esta misma tarde en Vitoria y en Madrid. El número de infectados supera ya la cifra de los 500 en todo el país y no deja de aumentar hora tras hora. Algo que preocupa cuando mañana a esta hora seguramente estaremos hablando de las multitudinarias manifestaciones que se prevén para el Día de la Mujer. El director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, cree que no debería haber ningún problema y deja la decisión de cada uno el acudir o no.
Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera.
El foco principal del coronavirus hoy es la localidad riojana de Haro, donde varias manzanas al completo están en cuarentena después de que se detectaran 39 casos relacionados entre sí. Se trata de un grupo de gente que acudió a un funeral en Vitoria, donde todos ellos se contagiaron de la enfermedad. Sara Alba es la consejera de Salud de La Rioja.
Es necesario tomar todas las medidas excepcionales que sean necesarias dirigidas a impedir la transmisión de la enfermedad entre los ciudadanos que no sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La Guardia Civil ya se ha desplegado en el pueblo para garantizar el cumplimiento y el buen funcionamiento de la cuarentena. Allí vive Erika, con la que hemos hablado aquí en COPE y que nos ha contado cómo están las cosas por la zona.
Un poco de psicosis sí hay, pero gente en la calle hay, vida normal también hay. En lo que es la zona de restaurantes y bares no hay mucha gente, pero sí hay algo de movimiento.
Y eso en nuestro país, porque fuera, en Italia, sí que hay un miedo generalizado a la expansión del virus, hasta el punto de que el gobierno va a decretar el cierre de toda una región de Lombardía. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, ¿a cuánta gente va a afectar?
Nada menos que 16 millones de personas quedan confinadas en la nueva zona roja que abarca toda la Lombardía y 11 provincias cercanas. El nuevo decreto ley establece el cierre en estas ciudades de todos los gimnasios, piscinas y centros de estética. Las competiciones deportivas solo se podrán realizar en espacios abiertos y a puerta cerrada. Permanecerán también clausurados museos, cines, teatros y centros culturales, incluidas las discotecas y pubs de toda Italia. Todas estas nuevas medidas tendrán vigencia desde mañana hasta el 1 de abril.
Y China sigue siendo el país con más contagiados, con 80.000 casos diagnosticados y más de 3.000 muertos. A todo esto hoy se les ha sumado una nueva tragedia. Un hotel que estaba siendo utilizado para poner en cuarentena casos sospechosos se ha derrumbado. 26 personas han sido ya rescatadas, pero según los equipos de rescate, al menos otras 70 siguen bajo los escombros. Y te hablo ahora de un trágico suceso ocurrido en Asturias. Una pareja decidió hoy ascender a la Braña de la Bornacal en Somiedo. En el trayecto, la mujer sufrió varias fracturas en una pierna. Su marido decidió entonces bajar rápidamente para pedir ayuda mientras su pareja le esperaba. Tan solo 2 kilómetros más abajo, sufrió un infarto que acabó con su vida. Asturias, Eduardo González.
Trataba de pedir ayuda para su mujer, que se había fracturado la tibia y el peroné en el ascenso a la Braña de la Pornacal, en Somiedo, cuando se sintió indispuesto y le dio un infarto. Un grupo de senderistas que hacía la ruta de algo más de 13 kilómetros se encontraron con el hombre, llamaron a las emergencias, pero nada se pudo hacer por salvar su vida. El problema estaba en que nadie sabía que la mujer seguía accidentada 2 kilómetros más arriba. El grupo de senderistas que había encontrado al marido localizó a la mujer tirada en el suelo y avisó a los equipos de emergencia que habían tratado de reanimar al marido para que atendiese a la mujer accidentada con varias fracturas en el tobillo. El helicóptero de emergencias trasladó a la mujer herida hasta Luca, en Oviedo, y la Guardia Civil trasladó el cadáver del senderista hasta la localidad de Somiedo.
Y voy terminando, Corrochano, con una noticia que seguro que es el sueño de alguno. Escucha, los habitantes de un pueblecito de Módena, en Italia, estuvieron días sin poder beber agua del grifo, pero no porque no saliera nada, sino porque lo que salía era vino. Resulta que un problema con la presión en las tuberías hizo que una bodega cercana empezase a enviar vino, lambrusco además, para más señas, a todas las casas cercanas. Y los vecinos se quejaron y el problema pues se acabó solucionando rápidamente, pero no sin que alguno le diera tiempo pues a llenar unas cuantas botellas, que era gratis.
O sea, que había gente que se duchaba con lambrusco,
¿no? Hombre, no está mal. Al final iba oliendo un poco mal, pero no está mal.
Bueno, unas burbujitas ahí. Un poco de spa. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Nada, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y estaba, creo que de pie todavía, Gema Santos, para contarnos una noticia de Berti. Adelante, Gema.
muy segura para contar a todos nuestros oyentes que tienen dudas en su seguro de coche que se pasen sin dudarlo a Berti, porque en Berti van a encontrar las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todo el mundo, sí, para todos nuestros oyentes y sin condiciones. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Apunta, Berti.es.
O sea, que te han cogido al vuelo.
Qué vergüenza he pasado, Corro. Casi romperme la crisma delante de los jugadores
yo,
y delante
no, es que
de
yo
la,
lo he visto.
De la
te digo
prensa.
Una cosa, hay veces que la radio se ve, en esta ocasión lo he visto, escaleras abajo.
Al vuelo,
con el
al
Quantum.
Vuelo. Me ha botado hasta el micrófono, no he visto unos escalones, pero bueno, estas cosas creo que tampoco le interesan mucho a la audiencia, ¿eh?
Gracias, Gemma, un beso.
Hasta un beso
luego,
a todos.
Hasta luego. Enseguida, el Atlético 2, Sevilla 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son 8 pacientes los que han dado positivo, pero también queremos trasladar estos pacientes que han dado positivo.
¿Cuentas con el coronavirus? Los expertos coinciden en las normas básicas de higiene, lavarse las manos.
Han hecho siempre creer que en los pueblos no se puede vivir, que no tenemos de nada.
Se nos llena la boca de despoblación y se nos olvida que para entender esto y para buscar soluciones, lo primero que hay que hacer es ir a los sitios.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.901 29901 serie 40040.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
En Thermor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Thermor. Creemos en el confort térmico.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomed de Pharma OTC.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Something has to change, and it always does.
Viene Trippier al golpeo, punto de penalti. Salta Felipe, yo, abajo, cae, pide penalti. ¡Vaya, Leo!
Vamos,
porque
a ver.
No había manera de verlo, pide penalti.
Si están tardando tanto es por la mano.
¡Ojo, pero... se va a verlo a la zona de revisión, Hernández, Hernández!
¡Par, par, par!
¡Penalti! ¡Va Morata, Morata, Morata! ¡Gol, gol, gol! ¡A la derecha, raso, ajustado al palo!
¿Ahora qué pasa? ¿Por qué está parado?
Por el posible penalti.
No. Hay una jugada posterior.
Hay un mínimo contacto, mínimo, sobre la pierna derecha de Ocampos y yo creo que se gira y lo exagera.
Bueno, es que si pitan esto ya...
¡Pantalla! ¡Bar, bar, bar! ¡Penalti a favor del Sevilla! ¡Va el penalti Ocampos! ¡Gol, gol! ¡Empata Ocampos de penalti! ¡Bajo revisión lo pitó Hernández Fernández! ¡Empata el Sevilla! ¡Empata Ocampos! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Sevilla 2!
Según estamos reproduciendo este fragmento de la radio, le estaban dando espasmos a Pedro Martín por escuchar lo que ha ocurrido durante la tarde. Bueno, voy a ir saludando a la gente, acaba de llegar Gato. Miau.
Buenas noches.
Que vienes de ver un concierto, ¿no? Te da tiempo sí. a ver el partido.
Bon Scott, concierto. Revival Show. Una banda tributo a CDC, muy bien. Además, hace falta energía para el partido del miércoles. O sea, que...
Tiene rockero cascabelero, ¿no?
Sí, sí, claro, total.
Claro. Puede ser.
Bueno, está Rubén Martín, que ha contado todas estas tropelías de la tarde. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le tienes a Pedro? Le tiene de los nervios.
Le han hecho un vídeo a Nacho Plá para el canal de YouTube.
Espectacular, ¿eh?
Y lo he visto después y se lo he mandado a Peter Martín. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si esos disgustos son de verdad cada tarde, yo quito el VAR, ¿eh? O sea, por Pedro Martín, digo que quiten ahora mismo el VAR.
Hay veces que sube diciendo, estoy en la redacción y sube diciendo, bah, esto no sé qué. Pero hoy estaba tocado, ¿eh?
Hoy venía tocado.
Sí, sí. Bueno, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, Sevilla, José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Buenas noches. Que mira que ha sido emocionante el primer tiempo, que ha sido bonito, porque ha sido con mucha alternativa. El segundo, yo creo que ha sido de más dominio del Atlético de Madrid, que quizá haya merecido ganar el partido. Pero la primera parte ha sido muy bonita, con muchas alternativas, pero se lo lleva todo esto del VAR. Es que al final se lo lleva el VAR por delante, se van estas jugadas.
No, se acaba, o sea, el partido, la calidad del partido se acaba cuando hay 10 minutos de parón.
Sí.
Se acabó. Empezar.
Ha habido 10 minutos de parón y ha añadido 6, ¿no?
Ha añadido seis minutos en la primera parte. Yo, fíjate, ha habido dos jugadas de VAR. Una es un penalti que es una mano de Diego Carlos, que en el partido... Ha habido gente que dice que puede ser. Pedro Martín ha dicho que como no lo tenía claro, él no sabe si lo pitaría, creía que no. Bueno, puedes pitarlo o no, depende de dónde veas la mano. El árbitro lo ha visto y penalti. Yo en el segundo, la verdad, lo acabo de ver repetido porque venía del campo.
El de Trippier a Ocampos.
A Ocampos, y no veo el penalti por ningún lado.
Bueno, porque hay un fotograma que hay parado, hay una pierna de Trippier que toca en una pierna de Ocampos.
Claro. Es que eso no vale.
Claro, es una.
Es que eso va en contra del VAR.
Pero yo también te voy a decir una cosa.
Perdona, una cosa, Rubén. Pitaba este partido Hernández. Sí. Arriba estaba González Fuertes en el VAR. Si alguien tiene que responsabilizar a alguien del arbitraje, hay que responsabilizar mucho también al que está en el VAR, que es el que está llamando al árbitro para ver esto. Porque yo digo que este partido con Mateu no es igual, ¿eh? Yo te digo que no es igual el partido.
Pero tú dices sobre todo por la segunda de Ocampos, ¿no?
Porque Mateu hace aspavientos en el campo para que el del VAR no le toque las narices. Sí. Hace aspavientos y dice, yo lo he visto ya, siga. Porque él sabe que ir a la tele te obliga en ocasiones a pitar lo que ha pitado al final.
Hoy que ha habido dos VAR en el Metropolitano, yo distinguiría dos cosas. Una, para mí lo de las manos, como dice Pedro Martín y lleva diciendo toda la temporada, o sea, los penaltis por mano de esta temporada, el CTA... que no, el VAR tiene que darle una vuelta, porque es verdad, o sea, hay una epidemia de penaltis por mano. Hemos visto el de Lenormand hoy también, que es otra cosa parecida al de Diego Carlos. Es una mano que puede ser o no ser, que no sabes si es... Desde luego es involuntaria y no sabes si de manera antinatural o no.
¿Qué vuelta le tiene que dar, Rubén? Porque ya han explicado lo de las manos. O sea,
no.
¿Tiene que hacer un anexo o qué?
No. Tienen que dar una vuelta sobre cuál es la reglamentación, porque se están pitando manos involuntarias en posición antinatural, que están pitando muchas, como pasó con lo del famoso tendón de Aquiles a principio de temporada, que lo terminaron aclarando.
No, si la diferencia es lo que he comentado yo. En la Liga inglesa, 7 penaltis por mano, y en la Liga española, 32.
Sí, pero Peter Martin...
Algo no cuadra.
Pero eso es el reglamento, no es el VAR, es lo que quiero distinguir.
No, pero el reglamento es igual en Inglaterra que aquí.
No, pero escúchame.
¿Cómo que no?
Que esto, que sí, que tiene razón, pero que lo que te digo es que no mezclemos esto con el VAR, que esto es de reglamento.
No. Estos son órdenes que le dan a los árbitros.
Pero de reglamento. Sí, sí. El VAR es el segundo. O sea, el árbitro va a la pantalla y ve un penalti con un contacto que nosotros no vemos. Pero lo de las manos no tiene nada que ver con el VAR.
Pero que es el mismo reglamento en Inglaterra y aquí.
De acuerdo.
Entonces no puede ser que en Inglaterra hayan pitado 7 y aquí 32.
Por eso le tienen que dar una vuelta.
Oliva.
Sí, los dos penaltis no han sido penaltis en la vida.
O sea, son estos nuevos penaltis que hoy día estamos viendo en los campos del fútbol español, que son para echarse las manos a la cabeza. O sea, creo que ninguno de los dos son penaltis. Pero además creo que esto se explica, desde mi punto de vista, prestando atención a González Fuerte, que es un mal árbitro con y sin televisión. O sea, González Fuerte es un mal árbitro cuando está en el campo, pero es que si le pones un monitor es malísimo. Y hoy lo único que ha hecho ha sido meterle en un marrón a Hernández. O sea, pedirle después de 4 minutos o 5 que vaya a la banda a que determine él si eso es penalti o no, es ponerlo contra la espalda.
Oliva, yo siempre recuerdo lo primero que pone el VAR, que tiene que ser un error obvio, claro
que
y manifiesto.
Grises,
y entonces,
no
cuando
se puede
un
ir
error
al VAR,
es claro,
no se puede
obvio y manifiesto, se tardan 2 segundos.
Es que esas dos jugadas, el del VAR le tiene que decir rápidamente a Hernández, vámonos a seguir jugando.
Claro.
No se crea duda, no se crea un follón. La gente no se desespera en casa viendo el partido por la tele o en el campo pensando, bueno, aquí qué va a pasar. En el VAR tienen que tener la idea muy clara y tiene que ser muy rápido, porque si no, si creamos ya la duda, al final estamos hablando de una acción que la van a ver de una manera, de otra, y que la gente va a pensar, bueno, lo ha pitado, pero posiblemente no lo sea. Hoy, sinceramente, es que no veo penalti en ninguna de las dos
acciones.
Para
ti, Oliva, no es penalti en ninguno de los casos.
Pero
para
ninguna
para
de las
ti,
dos
Antonio,
acciones.
¿Algún penalti en los dos casos?
No,
¿ninguno de los dos?
No, ninguno, porque en el fútbol, como yo entiendo...
Antonio,
fútbol,
eso no se ha pitado la vida, como claro, tú bien
como
sabes.
Como yo entiendo el fútbol, eso no se pita. Como yo entiendo el fútbol. Otra cosa es la norma, la reglamentación. Yo, para no abundar mucho más en este asunto, yo digo que la herramienta es muy buena, la del VAR, porque al final el sentido que tiene es corregir un error grave, pero el manejo, la conducción y el uso que se hace del VAR es mejorable, por decirlo suavemente.
Vale, para poner fin a esto, porque ya habéis dicho lo que queríais decir, Simeone y Lopetegui sobre las dos jugadas.
Siempre insisto de que termina siendo más justo que injusto. No creo que lo determinante del partido haya sido el VAR. Bueno, no me voy a detener a hablar del VAR, porque aparte cualquier cosa que diga no va a influir en absolutamente nada de lo que suceda. Tengo otras cosas por ocuparme un poco más importantes.
Mi opinión es que creo que el VAR debe intervenir cuando realmente es blanco o negro. Es decir, cuando no hay una duda razonable. Si no estás 3 minutos... pensando en si vas a ir a ver el VAR o no vas a ir a ver el VAR, es que no es tan clara. Cuando no hay ninguna duda, creo que no puede durar tanto tiempo una revisión. Esa es mi opinión. 6 minutos, 7 minutos parados. Es el ritmo de la primera parte, que era un partido bonito y con mucho ritmo, seguramente también se ha roto.
Esta es otra parte de lo que ha pasado con el VAR, que se ha parado mucho el partido y se rompe el ritmo y luego encima no añaden tanto como en principio se pierde. Bueno, dicho todo esto sobre las dos jugadas polémicas del partido, ¿qué os ha gustado del Atlético y qué os ha gustado del Sevilla? Rubén.
Bueno, yo diría que el Atlético de Madrid ha perdonado en la segunda parte, ¿eh? O sea, quiero decir, yo creo que si ha habido un equipo que ha merecido ganar, ha sido el Atlético de Madrid. Ha tenido dos Carrasco clarísimas. Una es un paradón de Baslik, la otra es un balón botando en el punto de penalti para meterla donde quisiera y la ha mandado a las nubes. Y luego ha tenido otra Diego Costa que ha cruzado mucho. Ya me olvido de dos remates de cabeza, pero en la segunda parte para mí el Atlético de Madrid ha merecido ganar el partido. Creo que han penalizado uno de los dos goles, porque hemos hablado de los del VAR y los penaltis, pero hay un error clarísimo, que ese sí es manifiesto, como si fuera el del VAR de Savic, en el 0-1 de Jong, que le deja solo porque va al suelo. Y luego le pasa lo mismo en el 1-2 del Atlético de Madrid a Joan Jordán, que la pierde por una muy buena presión de Coque, que cuando hablamos de Coque siempre decimos, es que se nota más cuando no está que cuando está, porque Coque a veces hace esto, es decir, roba un balón en el centro del campo del que nadie se acuerda, se la da a Joao Félix, que es el que lo mete.
Sí. Bueno, yo digo que a mí me ha gustado el Atleti. A mí me parece que, por ejemplo, me gusta el Atleti siempre que no le pasa eso del unplugged, que el que yo hablaba el otro día, ¿no? De que se desenchufa, de que baja la intensidad. Yo creo que en todo momento ha estado dentro del partido, de su partido, pero sigue pagando también muy caro la falta de contundencia en su área, no en el contrario. Porque ahí ha habido ocasiones de gol, pero a ti no te pueden hacer el primer gol que hace el Sevilla, que Savic no sé qué está haciendo ahí, no sé en qué está pensando, y fíjate que Savic está muy bien últimamente, pero ese error de concentración lo paga muy caro el Atleti, unos errores que antes no cometía, y que ahora comete y acaban... A mí me ha gustado el Atleti, la verdad, ha puesto todo lo que se le pide que ponga y ha faltado rematarlo.
Sí. Yo creo que tiene luces y sombras, igual un poco también cuando llegó al partido de ida con el Liverpool. Me parece que sigo cometiendo errores muy groseros atrás, que es un poco la tónica, por desgracia, de esta temporada. Lo de Xavi, que es muy flagrante, estando, como decía Antonio, bien en la temporada, pero ahí fallo grosero. O sea, le cuesta muy poco al equipo rival hacerle ocasiones, y eso, para un partido de tanta trascendencia como el de Liverpool, pues te tiene que importar y te tiene que avisar. Y luego hay cosas buenas, porque el equipo, es verdad, que genera más ocasiones de gol, aunque luego no esté certero y no pueda rematar el partido. Pero me parece que en eso hay que el apoyo de Joao Félix puede ser muy sustancial para el equipo.
¿Y del Sevilla, Oliva?
A mí me ha gustado cómo se ha plantado en el Wanda, en un escenario difícil y después de la semana que venía, que es verdad que venía de ir ganando partidos, pero venía de dos broncas de su público, en mitad del debate que ya sabéis que hay aquí en Sevilla, pero me ha gustado la personalidad con la que se ha plantado en el Wanda, cómo ha afrontado la primera parte, porque creo que hasta esa primera jugada polémica del VAR que da origen al empate del Atlético de Madrid, creo que llevaba bastante bien el partido, y creo que a los puntos era ligeramente para mí superior al Atlético de Madrid. Bien es cierto, lo habéis comentado, que en la segunda parte el Atlético ha creado más situaciones de peligro en ese segundo tiempo, pero tengo la impresión de que el Sevilla de fuera de casa está bien construido y que resulta hasta más fiable que el que juega en casa, ¿no? Que es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Porque recordemos que venía de hacerlo también muy bien en Getafe, de ganar y hacerlo con solvencia, y hoy creo que ha dado otro paso hacia adelante y que dentro del bache en el que se metió en el mes de febrero, parece que va viendo luz al final del túnel y que el Sevilla está recuperando las sensaciones de ese sello que le ha dado Lopetegui al principio de temporada al Sevilla, que es de equipo sólido y de equipo que también se puede tener valentía para soltarse e ir arriba a crear peligro. Y luego hay un futbolista que a mí me parece superlativo, compañeros, que me parece Lucas Ocampos.
Ocampos, sí.
Me parece que es un jugador que va creciendo por partido y que además creo que él se ha dado cuenta de que puede hacer muchos goles. Que abandonando la banda y metiéndose como segunda punta y cerquita del área, es un tipo que puede hacer muchos goles y creo que hoy ha anotado el décimo gol
de la
temporada.
Para mí hasta ahora es el fichaje del año del Sevilla,
sí,
sin lugar a dudas.
A mí me lo parece.
Porque es muy exuberante en su físico y porque tiene mucha llegada y crea mucho peligro. Bueno, pues esta semana que viene, el miércoles es el Liverpool-Atlético de Madrid, el jueves es el Sevilla-Roma. Vamos a Inglaterra con el corresponsal en la Premier, Dani Gil, a ver qué ha hecho el Liverpool. Bueno, ha ganado 2-1, pero a ver qué ha hecho y cómo está. Y si hay algún problema para el miércoles, aunque Jürgen Klopp no ha reservado a nadie. Hola, Dani. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, iba perdiendo 0-1 con el Bournemouth y ha terminado dándole la vuelta 2-1, pero en el primer tiempo. No ha sufrido para... No sé si ha sufrido luego en el desarrollo del partido, pero que ha metido los dos goles en la primera parte, ¿no?
Bueno, ha tenido una el Bournemouth al final del partido que podría haber supuesto el empate. Ha sido una victoria importante porque rompe con la dinámica de estas últimas semanas después de 3 derrotas en 4 partidos, porque acerca un poquito más al Liverpool a ganar la Premier después de 30 años, que se dice pronto, pero que es una losa en la ciudad, puede ser campeón en 2 jornadas, pero... Es verdad, Corro, que no ha sido una actuación nada convincente, no ha sido un partido que sirva para decir que se han disipado las dudas que ha generado el equipo desde que perdió 3 semanas contra el Atlético de Madrid, y da la sensación de que no tiene esa condición de intocable. No me atrevo a decir que dé menos miedo, porque más allá de razones futbolísticas que las ha demostrado durante mucho tiempo, está también el factor de Anfield, que es algo fundamental para el Liverpool, es un factor ambiental que va a ser tan determinante como lo fue hace tan solo unos meses contra el Barça. Pero sí que es verdad que el Liverpool está peor que hace unas semanas, eso es una realidad incontestable. En la portería, Adrián no ofrece las mismas garantías que Alisson, que salvo milagro no va a estar el miércoles en Champions. En principio sí que va a llegar Jordan Henderson, el capitán, y el equipo encaja con más facilidad. En ataque, cuando tiene que proponer, es un equipo que tiene problemas, que le falta creatividad, y la gran prueba es la que ha demostrado este mediodía con los 2 goles que ha marcado, porque han llegado a través de 2 errores puntuales del Bournemouth. O sea que va a tener que mejorar bastante el Liverpool de aquí al miércoles para remontar al Atlético de Madrid.
Ha marcado Salah y Mané, porque ya digo que han jugado los 3 de arriba, Firmino, Mané, Salah, y luego ha jugado Fabinho, ha jugado Wijnaldum, Van Dijk, Joe Gómez, Alexander-Arnold y Adrián de portero, que es la gran novedad en el Liverpool después de la lesión de
Alisson. Déjame que le corrija a Dani, porque Adrián, siempre que se lesionó Alisson, cuando jugó Adrián, el Liverpool mejoró y ganó cosas importantes.
Bueno, fue el héroe de
del primer título.
En la Supercopa de Europa.
Me gusta más que Alisson.
Para ti, Adrián es mejor que Alisson.
Para
¿no?
mí, sí.
Sí,
para
no. No, no, me río. Me río, no, porque pasa. No, reído,
hermano, para mí también. Para mí también. Tienes toda la razón, por favor.
Esto no.
¿Os habéis reído tantas veces? No. Mordido el polvo.
Escucha una cosa, que esperemos que Adrián haga un gran partido, pero que se clasifique el Atlético de Madrid. Pero es evidente que, o sea, queriendo mucho a Adrián, y siendo.
Evidentemente, Alisson es un porterazo.
Alisson no es que sea un porterazo, es que es el balón de oro de los porteros, no es que sea un porterazo.
Claro, pero Adrián, lo que me refiero es que no es un suplente que esté ahí de muñeco.
Sí, que te entiendo, hombre.
Vale.
Oye, Dani,
no, y que además Antoñito ha jugado 10 partidos porque a principio de temporada Alisson también se lesionó y tuvo también su protagonismo, así que esta Premier que el Liverpool va a ganar en pocas semanas, en apenas 2 semanas, Adrián también se puede sentir mucho, muy partícipe de, claro, del triunfo. Claro.
Bueno, que le vaya muy bien la vida a Adrián, que se lo merece porque es un tipo extraordinario, pero que no sea el héroe el próximo miércoles contra el Atlético. ¿Estamos ahí, Antonio, en eso o ni siquiera?
Claro, eso, sí, eso, vale. Eso le he transmitido yo personalmente. Qué pena, vale.
Hombre, hay que decir una cosa, Corro, que en la Premier, los últimos 22 partidos del Liverpool son 22 victorias. O sea, quiero decir que el dato es demoledor.
Sí, que ha resbalado el otro día contra el Watford y en la Copa contra el Chelsea con un equipo no plagado de titulares.
Sí.
Y está
pero
seguramente.
En Premier, 22-0.
No, pero está seguramente en el momento de mayor duda, si claro, es que se puede entender así, de la temporada. Si ha habido alguna duda en la temporada, este es el momento.
Algo habrá tenido que afectar el resultado del.
Sí, o el estado de forma de los jugadores o lo que sea. Pero el caso
y
es que.
Le recuerdo a todos, Corro, muy rápido, que el Liverpool que vino en el partido de ida al Metropolitano era un Liverpool imparable.
Sí, total.
Y creía que el Atlético Madrid le pudiera toser. No es que viniera de una mala racha, no, venía imparable.
Muy bien, Dani Gil, informando de la Premier desde el corazón de Manchester. Un abrazo, Dani. Adiós, chao.
Un abrazo, buenas noches.
El Night Derby de Manchester, Juan, el City y el United. Oye, que entonces, ¿quién crees que va a poner de titular contra el Liverpool? ¿Joao Félix de titular contra el Liverpool?
Sí, hombre, yo creo que sí.
¿Con Morata? Sí. ¿Solo con Morata? ¿Y Correa como hoy o qué?
Pues yo creo que va a ser muy parecido a lo de hoy. Correa
muy parecido.
En una banda, Joao Félix y Morata arriba.
Hombre, meterá a Lodi, salvo que nos sorprenda y meta a Saúl de lateral, que no parece, ¿no? Aunque el día del Barça, por ejemplo. Lo hizo. Bueno, contra el Barça lo hizo.
Sí, lo hizo, pero yo creo que las molestias de hoy de Lodi obedecían a que lo va a poner en
la yo creo que también. Y luego, mira, lo estábamos hablando Ruiz y yo antes del partido contra el Sevilla, si reforzaría el centro del campo con el cuatribote ese que le gusta a él y meter 4 centrocampistas, pero es que tal y como está Correa, es difícil que quite a Correa. Entonces lo normal es que sean los 3 medios más Correa.
Por cierto, mención especial hoy para Marcos Llorente, que ha jugado muy bien al fútbol.
Es que esa es la duda.
Joao Félix y Marcos Llorente.
Espectacular.
Claro, pero hay 3 que son inamovibles, que son Tomás, que hoy estaba sancionado y no ha jugado, más Saúl y Coque. Por eso, si Llorente está tan bien, igual el Cholo lo pone de 4 centrocampista y se limpia a Correa.
Es posible. Rubén Martín, ¿qué haces mañana, Rubén? ¿Qué partido haces?
Valladolid Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde.
Valladolid Athletic de Bilbao. Valladolid, que
otro
está ahí
día que no dejan comer a Dani Ruiz.
En riesgo. Venga. Un abrazo, Rubén. Hasta mañana.
Luego, hasta mañana.
Adiós, Antonio. Gracias.
Adiós.
Adiós, Oliva. Muchas gracias.
Un abrazo, Corro. Hasta ahora.
¿Ahora que te vas a otro. Al post-concierto?
Ahora vamos a otro sarao.
A otro sarao. Qué vida lleva gato. Es más difícil. Tenemos una edad, gato. O sea, no sé si te das cuenta.
Pero hay que trabajar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, hombre, es trabajo todo, es trabajo. Yo ocio. Adiós, gato. Miau. Chao, chao.
Un abrazo.
Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Mañana Betis Real Madrid a las 9 de la noche. ¿Está Escalera también? Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, tenemos unas cuantas noticias de los dos equipos. En el Real Madrid, de repente, sin Carvajal, sin Nacho y sin Isco, Miguel.
Sí, sí. Ha sido un entrenamiento accidentado esta mañana en Valdebebas porque había varios ausentes a los habituales. Hazard intervenido esta semana y Asensio, al que se le espera para abrir. Se han unido 3 nuevos jugadores. Problemas en el lateral derecho para Zidane, porque Carvajal y Nacho griposos se han quedado fuera del entrenamiento y de la convocatoria. Odriozola obviamente se marchó al Bayern, así que en principio podría ser Militao el que ocupara esa plaza, el que fuera ganando también minutos y presencia para el partido de Manchester, donde recordemos que está sancionado Sergio Ramos, y además otro contratiempo para Fian en el centro del campo, porque Isco ha quejado de una lumbalgia, tampoco ha saltado al césped y tampoco va a viajar mañana a Sevilla.
En el Betis Escalera, ¿qué noticias deportivas hay?
Pues hay una gran novedad, bueno, una ausencia importante, que es la de William Carballo, que se queda fuera por decisión técnica, tampoco entra Feral en la convocatoria, que ha estado coqueteando con el Valencia en las últimas semanas, que finalmente se va a quedar Feral, pero que no entra en la lista de convocados, y vuelve Bartra, que vuelve tras sanción, y lo más seguro es que también entre en ese once que prepare Rubí de cara a mañana.
Oye, me has dicho durante toda la semana que, en principio, si Rubi pierde mañana contra el Real Madrid, le aguantan hasta el partido del Sevilla, ¿no? En principio.
Sí, pero...
Depende, ¿no? Betis, depende cómo, ¿no?
No puedo asegurar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hoy ha ganado el Mallorca. Ah. Esa es la principal razón.
Vale.
Es que el Betis ahora mismo está a 5 puntos del descenso. Es que el Betis está a 5 puntos del descenso. Si mañana pierde con el Real Madrid y pierde bien, pues aquello va a ser un manicomio. Y es normal que a lo mejor tenga que tomar alguna decisión. Pero el club, el Betis, ahora mismo tiene la intención de que Rubi se siente en el banquillo del Betis en el próximo domingo ante el Sevilla en el derbi. Esa es la intención. Pero viendo lo que está ocurriendo, viendo que los de abajo están apretando, que la distancia con Europa es casi inalcanzable y que el descenso está cada vez más cerca, yo no aseguraría absolutamente nada en estos momentos.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla mañana el partido y después del partido preguntamos si es que ha perdido el Betis o no ha dado buena imagen. Escalera, hasta mañana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Antes de que termines con las cosas del Madrid, escuchemos un poco a Zidane. Ha ido Miguel Aguilar al partido del Castilla, que ha ganado 4-0 al Coruso. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cuántos goles ha hecho Reinier?
2 goles.
Sus 2 primeros goles en España, ¿no?
Sí, sus 2 primeros goles. Ha sido el primer gran partido, partidazo de Reinier con la camiseta del Real Madrid. Ha abierto el marcador en el minuto 8, ha sido su primer gol en su tercer partido con el Castilla de Raúl. Se ha besado el escudo, lo ha celebrado muy efusivamente. Luego el 2-0 lo ha puesto a Fidalgo, el 3-0 Blanco. Y en el descuento Reinier ha puesto el 4-0, así es que 2 goles. El primero ha sido desde el punto de penalti, una gran jugada de Baeza, que ha dejado el balón hacia atrás y ha metido un golazo Reinier. Y el segundo ha sido a placer en el área pequeña, pero bueno, había que estar ahí, había que meterlos, y la verdad que se ha hecho un partidazo Reinier. Que si me dejas, Corro, te cuento que las sensaciones desde el banquillo en el vestuario son que Reinier, palabras textuales, ha llegado más hecho de lo que en su día llegaron Vinicius y Rodrigo, que no quiere decir que sea mejor o peor, pero incluso los más optimistas están bastante sorprendidos con el rendimiento de Reinier.
O sea, que ha entrado con buen pie en el Real Madrid. Saludemos al padre de la criatura. Ha quedado Miguel con Mauro, que es el padre de Reinier, y le demos la enhorabuena. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien. No tan bien como vosotros.
Yo no pienso así. Yo creo que es para nosotros una felicidad muy grande por todo lo que viene aconteciendo con nuestro hijo. Una recepción maravillosa de este club gigante que es el Real Madrid, y entendemos que poco a poco Reinier va entendiendo lo que quiere Raúl, va conociendo los compañeros en campo y los compañeros también conociendo su manera de jugar, y esto es nos pone muy ilusionados con el futuro del chico en el club.
Mauro, ¿qué te ha dicho Reinier después de hacer los goles? ¿Qué habéis hablado del partido? ¿Qué te ha comentado?
¿Cómo? No entendí.
¿Qué te ha dicho tu hijo del partido, de los goles? ¿Cómo
sí,
lo has festejado?
Estoy muy contento, sí. Estás así empezando a tener más confianza en su juego, y es muy importante para todos nosotros. Para él incluso.
¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Miguel, que piensan en el club, que Reinier, a pesar de llevar muy poco en España, solo 3 partidos, que está muy acoplado, muy hecho, que le ha sentado muy bien la camiseta blanca, que se encuentra a gusto, que le va todo bien.
Sí, sí, es nuestro objetivo aquí en España, que a cada juego, a cada partido y con el tiempo Reinier se queda más a voluntad para jugar todo su fútbol y poder corresponder a su fichaje, ¿no? Este es nuestro objetivo y es lo que tiene que buscar ahora.
Mauro, ¿sería un problema que el año que viene no estuviera en la primera plantilla del Real Madrid? ¿Para vosotros sería un problema o no?
No, ningún problema. Llegamos aquí en Madrid con el proyecto de que Reinier tenga tiempo para conocer el fútbol de España, europeo, y que pueda crecer y que pueda progredir cada vez más. Nuestro proyecto aquí es sin prisa y un proyecto con los pies en el suelo para que las cosas acontezcan bien.
O sea, que él tiene paciencia, ¿no? Que si el año que viene no es, no pasa nada, ¿no?
Claro, no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que él tenga confianza y que pueda contribuir cada vez más para el equipo y que las cosas van aconteciendo por sí solas, no hay prisa.
Mauro, estáis viendo lo que hace Vinicius, ¿no? ¿Cómo le va la vida a Vinicius?
Sí, está muy bien, está muy bien. Ahora está empezando, me parece que está jugando bien, está correspondiendo a lo que quiere el equipo blanco y eso es una cosa buena para todos nosotros.
Oye, la última, Mauro, ¿qué te dice de la categoría de la segunda división B española? ¿Es muy dura para él? ¿La ve como muy dura y muchas patadas, por decirlo de alguna manera? Yo creo que se juega bien.
No. No conozco la categoría. Es lo que queremos es que esté preparado para que enfrente todos los desafíos. Lo que venga por delante, creo que la preparación está siendo hecha para que pueda ultrapasar todos los caminos. Eso es una cosa para que estemos listos para todos los desafíos. Es así que estamos pensando.
Mauro, una más sobre el futuro. ¿Vosotros tenéis en la cabeza el año que viene la posibilidad de una cesión a otro equipo o siempre en el club, en el Castilla?
No, este proyecto ya no queda solamente con lo que pensamos. Eso es un proyecto que va aconteciendo poco a poco, va dependiendo del desarrollo de lo que hace el jugador. Entonces, lo que esté preparado para nosotros, vamos a cumplir.
Mauro, que dale un abrazo a Reinier, nuestra enhorabuena, va a meter muchos goles en España, eso no hay ninguna duda.
Ok, muchas gracias, querido.
Y que lo disfrutéis, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Hasta luego. Mauro, que jugó aquí en España el fútbol sala, en el Salamanca, y por eso mantiene el castellano. Gracias a Miguel que ha permitido esta entrevista. ¿Quieres decir alguna cosa más, Miguel, de lo que ha pasado o qué?
Bueno, que el entrenador del Coruso se ha quejado del fichaje de Reinier.
Ha dicho
que el fichaje de Reinier es mayor que el presupuesto de 80 equipos de segunda B.
Tienes razón. O sea,
no, es verdad, pero hace dos semanas estaba el fichaje de Reinier más el de Rodrigo.
Ha tenido suerte. Muy bien. Gracias, Miguel.
Chao.
Bueno, este es el padre de Reinier, que hoy ha debutado con goles, ¿no? Que haya jugado el primer partido, lleva ya, creo que son tres, y ha hecho dos goles hoy por primera vez en España. Bueno, Miguelito, algún día estará en el Madrid, ese es el objetivo, ¿no?
Sí, claro, bueno, poquito a poco se tienen que ir nacionalizando, teniendo la doble nacionalidad, los últimos brasileños en llegar. Parece ser que con la normativa en dos años se puede lograr, así que Vinicius lo peleará a partir de verano, Rodrigo a partir del año que viene, y Reinier tendrá que esperar un poquito más. Recordemos que también es extracomunitario de momento Cubo. Te cuento en cuanto a la convocatoria que se ha conocido esta tarde, que bueno, ha habido un sorpaso en la delantera. Jovic vuelve a quedarse fuera de la lista, como ya sucedió en el Clásico ante el FC Barcelona, y quizás por derecho propio Mariano, después de ese gol a los 40 y pico segundos en el césped, forma parte de la convocatoria y mañana va a viajar a Sevilla.
Decidan qué es lo que más te ha gustado de la rueda de prensa, he visto que has preguntado sobre su futuro.
Sí, bueno, no ha estado en cuanto a titulares muy brillante el técnico francés. Se le ha preguntado, por ejemplo, por la actitud de Eder Sarabia en el banquillo del Barça. Él ha dicho que cada uno lo vive a su manera, pero que hay que ser consecuente con la forma de ser de cada uno. No ha querido hacer sangre sobre Bale, que es evidente que tiene ahora mismo un papel residual al lado, por ejemplo, de Vinicius. Dice que solo gana un equipo y que el resto no son tontos por no conseguirlo. Y un poco sobre su futuro, ¿no? Ya sabes que Zidane es bastante pragmático en este sentido, que dice que cada vez que se produzcan dos derrotas va a recibir críticas, y no ha querido asegurar ni mojarse esta mañana si pase lo que pase esta temporada, si gane algo o no el Madrid, va a seguir en el banquillo el próximo año.
No existe saber que tú vas a seguir después, próximo año, nada, no, al final nada. Es por eso que te digo que para mí es el cada día que es importante, y lo que hago cada día. Luego, si me siento respaldado por el club, sí, esto está claro también. Y te digo, la gente que trabaja aquí, tiramos en el mismo camino. Yo soy el entrenador de Real Madrid de momento, pero mañana puede cambiar, tranquilamente.
¿A usted le ha contactado eso, la Juventus o la selección francesa, para que cambie de banquillo este verano?
No, y además, sabes, yo estoy solo aquí, es lo que te estaba diciendo antes. Yo ese cada día estoy aquí, es una alegría de poder vivir lo que estoy viviendo con mis jugadores, y cada día aprovecho de lo que es. Ni me han contactado ni sé nada, y vosotros sabéis que lo de fuera se de mí, de otros jugadores, se dice muchas cosas.
Bastante sensato, como siempre, Zidane. Un día estás aquí y otro día no se sabe ni dónde vas a estar. Oye, ¿tú dirías seguro que Bale no va a jugar mañana, Miguel?
Me sorprendería
Te
muchísimo.
Te sorprendería.
Ya ha hecho un intento reciente, bueno, aparte de lo del Camp Nou de diciembre, recientemente recuerda que Bale fue titular en Pamplona contra el Celta, y luego volvió a desaparecer, primero una gastroenteritis, y luego 15 minutos contra el City, ni calentó contra el Barça. Yo creo que Vinicius ya se está ganando con creces el derecho a considerarse prácticamente titular indiscutible para el último tramo. Y si Vinicius juega, bueno, podría caber Bale por la derecha, pero yo lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que antes entraría Lucas Vázquez que Bale en el 11.
Vale, mañana lo contamos. Miguel Ángel, buen viaje a Sevilla. Un abrazo, mañana te escucho.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y esta mañana en Ipurúa ha ganado el Mallorca. Eibar 1, Mallorca 2.
Dani Rodríguez, ¡Gol!
Peligro del Mallorca, peligro del Mallorca, chuta, ataque, gol.
Una
chutada milimétrica, la pone donde quiere, abrazarse del poste.
Mete centrada la pelota con la zurda.
Bueno, la Vigas, gol. De Vigas para Eibar. Cabezazo inapelable, 46 minutos, segunda parte.
Vaya lío, qué escándalo.
Eibar 1, Mallorca 2.
Eibar tiene 27 puntos, el Mallorca en descenso con 25. Y para mañana todo esto a las 12 de la mañana, y estará aquí el tiempo de juego para contarlo. Hay un Osasuna español que trae estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Osasuna convoca a los 21 jugadores disponibles y además habrá cambios en el 11 titular. Dos seguras, la primera en la portería, Rubén Martínez, y regresa Nacho Vidal después de cumplir el ciclo de tarjetas al lateral derecho. Además, el míster ha dejado la duda de que pueda haber más cambios en ese 11 titular. Por parte del español, vuelve David López a la lista de Abelardo tras la sanción. Caleri también vuelve a esa titularidad junto a RDT. A las 12 del mediodía, en el estadio del Sadar, se vivirá este Osasuna español con el arbitraje de Burgos, Bengoechea.
Y a las 2 de la tarde, con narración de Rubén Martín, se va a escuchar el Valladolid Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Vaya mordisco le ha pegado la zona baja de la clasificación en Mallorca hoy en Eibar, lo que obliga al Real Valladolid a buscar la victoria sí o sí mañana a las 2 en Zorrilla ante el Athletic Club de Bilbao. Un Valladolid que pierde por lesión a Sergio Guardiola y por sanción a Steven Plaza. La única novedad en la convocatoria con respecto a la última citación de San Sebastián es que vuelve Ben Arfa, que se espera pueda participar en el partido de mañana. Mientras el Athletic, eufórico por su clasificación para la final de Copa, con respecto al partido de la segunda competición, deja fuera a Capa y a Núñez, ambos sancionados, y a San José, mientras que sigue siendo baja por lesión de Marcos y Asier Villalibre. Entrarán Larrazábal, Valenciaga y Sillero. El partido a las 2 de la tarde en Zorrilla, mañana domingo, con arbitraje de Munuera Montero.
El siguiente partido será a las 4 de la tarde en el Ciudad de Valencia, Levante-Granada. Con estas noticias, Pedro Zamora, ¿qué tal? tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Bueno, veremos mañana cómo le ha sentado la eliminación de Copa del Rey al Granada, que se presenta en Valencia sin Yángel Herrera, lesionado el jueves ante el Athletic. En el Levante vuelven a la lista Bezo y Radoya, y Postigo se lo pierde por lesión. Será especial para Paco López, que iguala mañana a Juan Ignacio como el entrenador con más partidos en primera división del Levante, con 76. Lopita Prieto Iglesias empieza a las 4 en Ciudad de Valencia y con distintos actos preparados por el Levante para celebrar el Día de la Mujer.
Gracias, Pedro. Y a las 6:30 de la tarde, Villarreal Leganés con estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Leganés se ven mañana las caras en la Cerámica. En el Villarreal, Calleja no podrá sentarse mañana en el banquillo amarillo por la expulsión que sufrió en Bilbao. La única baja que tiene el submarino es la de Bruno Soriano, lesionado de larga duración. En el Leganés, Aguirre también puede contar con todos sus hombres, solo tiene la baja de Simanowski. Vuelve Jonathan Silva tras sanción y además el técnico mexicano planea cambiar de sistema. El partido a las 6:30 en la Cerámica, lo pita Soto Grado.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tengo un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la caleta.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú.
Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas.
No.
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y antes de que comparezca Herrera con sus vinilos, unas cuantas cosas que están pasando en el mundo del deporte. Por ejemplo, empieza el Mundial de Motos, que empieza un poco de aquella manera, después de que no se pueda disputar la prueba de MotoGP por el coronavirus. Y está Borja González en Qatar para contarnos, nos ha dejado un mensaje, son las 2:37 de la mañana allí, y nos ha dejado un mensaje con lo que va a pasar o está pasando en Moto2 y Moto3, que, como digo, mañana sí se disputan en Qatar. Hola, Borja.
Buenas noches, Corro. Huérfanos de MotoGP, pero hemos empezado, tenemos ya las primeras parrillas de la temporada 2020, solo en Moto3 y en Moto2. En Moto3, el más rápido, el japonés Suzuki, solo 8 milésimas mejor que Raúl Fernández, que creo que es uno de los favoritos de cara a la carrera por el ritmo que ha ido demostrando, y hay otros pilotos españoles que tendrán opciones en la prueba de mañana, que comenzará a las 2:20 de la tarde. Arenas va a salir desde la tercera posición, Masia sexto, incluso García, Sergio García, desde la decimocuarta posición, deberían tener posibilidades. En Moto2, el mejor, por primera vez en su vida, el estadounidense Joe Roberts, con el mismo tiempo que Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, que saldrá segundo. De los españoles también con opciones, Navarro, que va a salir cuarto, Jorge Martín, que saldrá desde la octava posición, Vierge décimo, y también incluso Augusto Fernández desde la decimosegunda posición. Aquí pendientes de lo que pase mañana, también pendientes del futuro. Austin sigue en el aire por las noticias que llegan desde Estados Unidos, pero no hay que anticipar si veremos a ver cómo evoluciona este Mundial 2020.
Gracias, Borja. Mañana contamos lo que pase en Moto2 y Moto3. Mira, hablando de lo que estaba comentando Borja del coronavirus y lo que puede pasar en Austin, hemos abierto ya sección de coronavirus en el deporte, que le va a contar Basteiro las cosas, las soluciones que se están tomando en algunos deportes. Así que, Luis, tú nos cuentas.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues mira, el motociclismo corre peligro, el Gran Premio de Austin, como decía Borja, porque el alcalde de Texas ha decretado el estado de emergencia por el coronavirus con un plan de contención extremo. Más cerca, en la liga, hablamos de fútbol, las entrevistas este fin de semana a los jugadores y entrenadores se han realizado sin esponjilla como medida de prevención. En la Premier, este fin de semana no ha habido pasamanos, los jugadores no se han saludado al inicio del partido. En Italia, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, ha asegurado que si hubiera futbolistas contagiados, no descarta suspender la Serie A. En Francia, hoy se tenía que haber jugado el Estrasburgo-Paris-Saint-Germain, pero ha sido suspendido. Es el primer partido aplazado en Francia por el coronavirus. Ya en el baloncesto, en la NBA se ha prohibido a los jugadores chocar las manos a los aficionados y entre ellos mismos antes de los encuentros, y se está valorando limitar el acceso a vestuarios a jugadores y a personal técnico, al igual que en la liga de hockey. Y además, en la NBA existe la posibilidad de jugar algunos partidos sin público, una medida que ya ha sido rechazada públicamente por estrellas como LeBron James.
Yo no juego, quiero ver a los aficionados en la grada. Juego para eso, juego para mis compañeros, para la afición, se trata de eso. Si llego al pabellón y no hay afición, yo no juego. Ellos sabrán, que hagan lo que quieran.
En atletismo se ha aplazado el maratón de Barcelona del próximo 15 de marzo, para el 25 de octubre. En hockey hielo se ha cancelado el Mundial Femenino de Canadá, que estaba previsto para este año, se va a disputar en 2021. Y en rugby hoy se tenía que haber jugado el Escocia-Francia del Seis Naciones Femenino, pero el partido fue suspendido tras el positivo de una jugadora escocesa.
La cantidad de cosas en el deporte que están cambiando. He visto, bueno, los saludos estos con el codo, me ha hecho gracia a los compañeros de Cuatro, Luis y Pinto, que han puesto saludos cordiales, porque se van saludando, el típico saludo que hacía José María García, de saludos cordiales, lo han traducido en saludos cordiales. Bueno, hay un montón, gracias Luis, hay un montón de cosas, de copas, por ejemplo, la Copa del Rey de Balonmano, que se está disputando en Madrid y que ya tiene finalistas, y mañana vamos a conocer el campeón de Rosca, Malvar. Hola, ¿cómo estás, Luis?
Muy buenas, pues final inédita, sorpresiva.
Inédita, pero con el de siempre.
Sí, sí, bueno, pero ojo, que el debutante, el Benidorm...
Se ha metido, que es la gran noticia, ¿verdad?
Efectivamente, el conjunto alicantino ha sido, yo diría, la gran sorpresa, eliminado a todo un Bidasoa, Liberán Cuenca, dos equipos que juegan en Europa, y en semifinales esta tarde-noche ante Liberán Cuenca, partidazo, con prórroga incluida, con un gol de victoria de Simonet en el último segundo, 27-28, y el Barcelona, bueno, pues por su parte, sin problemas ha ganado a la Banca de Mar del León, 34-23, y mañana la gran final en la Caja Mágica. Barcelona, séptima final consecutiva con Benidorm, y los alicantinos ya tienen plaza en la Copa EHF y en la Supercopa de España garantizada. La cita, 6 de la tarde.
O sea que el Benidorm se va a dar una vuelta por Europa. El Benidorm va a ser el que va a ir a ver Europa, no Europa viene a ver a Benidorm, ¿no, Luis?
Sí, sí, efectivamente.
¿Qué Esto presupuesto es, puede tener el Benidorm?
Pues yo creo que no pasa del medio millón de...
Millón de euros, si se ha metido en la final de Copa.
Bueno, recuerdo un equipo alicantino súper importante en la época de los 70 y 80, el Calpisa.
Calpisa. Sí.
De Alicante. Mira, hay un equipo de Alicante ahí luchando otra vez, ¿eh?
Bueno, está muy bien. Que mañana lo contamos.
Precisamente, perdona, estaba Javier Cabanas y su hijo Álvaro Cabanas está en el Benidorm.
Ah, sí, joder, qué curiosidad. Mira qué, ¿sí? Qué bonito, ¿eh? Bueno, mañana lo contamos. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Y la Copa de Fútbol Sala, que también tiene su venidor, Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Te da más alegrías sí. Esto, el Fútbol Sala, que le ganéis, ¿eh?
No sé qué decirte, pero bueno.
No, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
No, que me lo he pasado fenomenal hoy con los partidos. Hombre. Porque había un David contra Goliat, que era Viñalbal y Valdepeñas, debutante en la competición, equipo revelación de la liga, está tercero ahora mismo en la
tercero en la liga,
en la jornada número 23. Sí, la jornada número 23, o sea, esta ya no es casualidad, termina en la jornada 30, vamos, que está metido en la parte más alta de la tabla, que tiene muy buen equipo además porque han hecho muy bien las cosas. Jugaba hoy contra Inter. De los 30 copas que ha habido hasta ahora, Corro, Inter ha ganado 10 y ha jugado 17 finales. Se ha puesto ganando además por una decisión polémica, un penalti que le han pitado, con el VAR del Fútbol Sala, que se llama Soporte Tecnológico, a favor de Inter, y aún así Valdepeñas lo ha levantado, ha ganado 2-3 con dos golazos de Kainan de Matos, de un brasileño que tiene Valdepeñas, y mañana va a jugar la final contra el Barça, que ha dejado en el camino al Pozo Murcia, y bueno, pues yo creo
que... ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿El Valdepeñas-Barça?
Pues bastante igualado.
¿Igualado?
La verdad, porque, ¿sí? Claro, Valdepeñas ya no es la sorpresa solo por ser la sorpresa, por ser debutante, es que tiene muy buen equipo. Y hoy lo ha demostrado contra Inter, lo ha peleado de igual a igual durante todo el partido. Así que yo creo que mañana van a ir a por todas, además con superioridad en la grada, porque se han desplazado miles de personas de Valdepeñas, la marea azul, y va a estar fenomenal. Mañana a las 6:30, con jugadores históricos, tienen a Rafa Rato, por ejemplo, que hoy ha estado lesionado, el que jugó en Inter, que no ha podido estar, tienen a Chino, que es de los máximos goleadores de la competición, y tienen a un portero, a Edu, un chaval portugués de 23 años, que lo está parando absolutamente todo, así que va a estar muy bien. La Copa, vamos a ver qué pasa mañana, con la lesión de Sergio Lozano, el capitán del Barça, y a las 6:30 se dirime el título.
¿Y
de
Liga? ¿Sabes qué es lo que mejor Copa, funciona, perdón, en el Valdepeñas? ¿Tú sabes lo que es lo que mejor funciona en el Valdepeñas?
El departamento de comunicación.
No tengas igual, ninguna duda. Bueno, podíamos haber molestado a cualquier jugador del Valdepeñas, pero hemos decidido llamar a Yolanda Sánchez, que fue compañera de Deportes Cope y hoy es la directora de comunicación, que bien suena, del Valdepeñas. Así que gente más feliz no puede haber. Yolanda, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Pues muy contento, mira mi voz.
Ya oigo.
Ya no la tengo.
Te has dejado algo para mañana, te has dejado un poquito, ¿no?
Un poquito, pero no mucho.
Oye, ¿cuántos años hace que estás en el Valdepeñas?
Pues año y medio.
Año y medio. ¿Llegas justo cuando ya ascendió Valdepeñas o asciendes con ellos?
Sí, yo llegué ya cuando ya estaban en primera.
Cuando estaban en primera. ¿Y qué ha pasado en el club para, de repente, de estar fuera de la primera división, ser terceros y estar en la final de Copa?
Bueno, yo creo que ha sido un poco, el primer año se le pagó un poquito el pato de ser los novatos. Pues tienes que empezar a ver jugadores, tienes que saber a los rivales a los que te enfrentas, conocerlos, y bueno, también la buena gestión, ¿no? Tanto en el equipo, tanto como la directiva. Yo creo que es un poquito de todo.
Yolanda, ¿cuánta gente de Valdepeñas está viendo la final?
Pues hoy han estado unos 3.000, creo que mañana se puede llegar a esperar hasta casi unos 4.000.
O sea que 3.000 hoy en Málaga, recuerden, en Martín Carpena, y mañana 4.000. Sin duda, esto sería, Yolanda, no quiero aquí dejar mal a Valdepeñas, pero sería un acontecimiento histórico para Valdepeñas que ganaran la Copa, ¿no?
Sí, lo está haciendo. Hoy, por ejemplo, a los que nos han podido desplazar han llegado a poner pantallas gigantes en el pabellón como si fuera el Mundial.
Como si fuera el Mundial. ¿Cuántos habitantes tiene Valdepeñas, Yolanda?
Unos
32.000. Unos 32.000, sí. Hito histórico. Oye, que nos alegramos un montón por el Valdepeñas, pero un montón por ti. Guárdate un poco de voz para mañana, ¿eh? No haya que mañana utilizarla. Un beso.
Adiós.
Hasta luego. Santi, esto se ve en Gol Televisión y lo cuenta el tiempo de juego y Santi narra los partidos. Así que un abrazo.
A las 6:30.
6:30, sí.
Coincide con el partido del Villarreal Leganés.
Mira, o sea que voy a estar teléfono apagado.
Totalmente.
Gracias, Santi.
Un abrazo, Corro.
¿Cómo tienen que estar los valdepeñeros?
Bueno, ¿cómo tiene que estar la gente? ¿El gentilicio de los valdepeñeros?
Valdepeñeros, sí. Es que mi madre es de un pueblo de al lado.
Sí. Sí, o sea, hombre, es que todo controlado. Esto es un acontecimiento para Valdepeñas. Uf. Impresionante. Impresionante.
Sí, porque, fíjate, el equipo de fútbol tuvo unos años buenos hace 20 o así, que estuvo en segunda B, pero está hundido. Entonces, encontrar un deporte en el que toda la ciudad se vuelque, como el fútbol sala ahora.
Es tremendo, sí. Bueno, mañana Valdepeñas pendiente de la final de la Copa de Fútbol Sala. Y llamada a Rodri Contreras porque ha habido rugby, ha jugado España en Bélgica. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro.
Bueno, este partido que tantos disgustos nos dio y que hoy nos ha dado la victoria, ¿no?
Sí, y no ha sido fácil, la verdad. Ha sido los últimos 15 minutos donde España ha desplegado su mejor juego. Una selección superior, la del 15 del León a los belgas, pero la verdad es que durante todo el partido, la primera parte, se pueden sacar cosas buenas, destacables, necesitaba la victoria tras esas dos derrotas ante Georgia y Rumanía, y la han conseguido al final con 15 minutos muy buenos, y se la traen para España. Fin de semana siguiente termina el Campeonato de Europa jugando contra Portugal aquí. De momento va en la segunda plaza, los dos empatados.
O sea que nos jugamos el segundo puesto el próximo fin de semana. ¿Cuándo es el partido? ¿Sábado o domingo?
Domingo 12:45 en el Central de la Universidad de Madrid.
Ambientazo para ese España-Portugal, nos jugamos la segunda plaza. Perfecto. Hoy ha habido solo un partido del Seis Naciones, ha ganado Inglaterra-Gales 33-30. Mañana se juega el Escocia-Francia y ha sido cancelado Irlanda-Italia por el coronavirus. Rodri, un abrazo, gracias.
Un abrazo, corro.
Y tiempo para el Parra Center, para la NBA. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, corro.
Bueno, aguanta por ser vos quien sois, ¿no? Porque hoy a qué hora te has acostado, la madrugada pasada.
A las 7:30 ha terminado el partido de los Lakers, pues los a las Lakers. 8 nos
hago. Oye, hay un montón de cosas de Los Ángeles Lakers. Playoffs por primera vez en 7 años. Llevaban 7 años sin meterse en playoff.
La verdad que es una pasada, desde el 2013. Es la racha más larga, por supuesto, de la historia de los angelinos sin estar en playoff. Y anoche con la victoria ante Milwaukee en un partido muy muy serio de Los Ángeles Lakers, con un LeBron James espectacular en el tercer cuarto y con Anthony Davis, que no pudo jugar en la primera parte casi nada porque se cargó muy rápido de faltas, también decidiendo en el último periodo, se impusieron a los Milwaukee Bucks de Antetokounmpo, que por cierto le han hecho pruebas en la rodilla porque se cayó sobre Avery Bradley en una jugada a 2-3 minutos del final y se dobló la rodilla muy malamente. Siguió jugando y acabó el partido, pero por si acaso le iban a realizar pruebas, esperemos que no tenga nada.
LeBron James, que es noticia, primero, hemos escuchado hace un momento que ha puesto Basterio el corte este en el que ha dicho que a cancha vacía él no juega, que él juega para la gente, y luego, ¿cuántos puntos lleva LeBron?
Pues es el tercero de la historia que pasa de los 34.000. Está con 34.030 puntos, con los 37 que metió anoche. Solo han pasado de los 34.000 Karim Abdul-Jabbar, que es el que más ha anotado en la historia, más de 38.000, y Karl Malone, que lo tiene LeBron a 2.900 puntos. Si sigue con esta forma física que tiene, tiene 35 palos LeBron, pero es que hace unos mates y tiene una forma de jugar que no lo parece en ningún caso. Y si sigue con este nivel físico, pues entiendo que en un año y medio le pasará o alcanzará a Carmalón, ¿no?
¿Tú crees que, hablando de esto de las canchas vacías, que está cerca cancha vacía en la NBA o no?
No tengo ni idea, corro. No. Te digo la verdad, yo es que una cosa como esta no.
Sí, es incontrolable, es incontrolable.
No se ha vivido nunca y no tengo ni idea de lo que pasará.
Territorio,
pero no me extraña nada lo que ha dicho LeBron, porque a él durante todo el año se ha hablado mucho de cómo se controla el cansancio de los jugadores, de dar descanso a las estrellas, sobre todo en lo referente a los Clippers, que lo hace mucho con Kawhi Leonard y tal. Y él siempre ha dicho que él no va a hacer eso porque si una persona paga una entrada para ir a un pabellón a ver a los Lakers, entiende que quieren verle a él y que por los niños que van a los pabellones, que suena un poco a tribunero, pero lo llega defendiendo durante los últimos años y va muy a colación de ese comentario lo que dice de que si no hay público, que él juega para sus compañeros y para la gente, y que si no hay público, que él no va a jugar.
Dos cosas rápidas. ¿Está jugando Vili Hernán Gómez?
Sí, están jugando los Bucks, o sea, los Hornets con los Rockets en Charlotte y están ganando. Ha empezado muy mal Houston, el primer cuarto ha sido lamentable y a partir de ahí pues ha ido la remolque. Están ahora 6 abajo, va a empezar el cuarto. Billy lleva un punto y 4 rebotes, la última vez que lo he mirado.
¿Y Curry juega o no juega esta noche?
No juega, le dan como enfermo, illness. Supongo que estará constipado, no sé. Bueno, constipado, ahora hay que tener cuidado con eso.
Sí, sí, cualquier
cosa. Pero vamos, que no es por la lesión de la mano ni nada. Reapareció el jueves por la noche, que lo hizo bastante bien. O sea, falló muchos tiros, pero después de estar 4 meses parado, acabó con 23 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Y la verdad es que es una alegría verle en cancha, porque solo el hecho de que esté en pista, para los aficionados de los Warriors, que llevan todo el año penando con todas las lesiones que atesoran, pues la verdad es que es una maravilla.
¿Partido para ver esta noche?
Pues era ese, así que como ese no tal, pues me voy a acostar que 2004.
Venga, vamos. Me parece correcto. Ya nos cuentan más cosas. Un abrazo, Parra.
Abrazo fuerte, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Peaky Blinder. Daniel Asenjo, que nos dejamos por ahí pocas cosas, ¿eh? Porque no te dejan nada esto, lo cogen todo y se lo llevan.
Sí, desde luego, y hoy más todavía. ¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Bueno, lo de Ronaldinho.
Sí, vamos con lo extradeportivo, que es el caso Ronaldinho. Ronaldinho y su hermano, que fueron condenados en Brasil por un delito ambiental en Porto Alegre, le quitaron el pasaporte por riesgo de fuga de su propio país y el jueves intentó entrar en Paraguay para acudir a un acto benéfico y a la presentación de un libro, pero lo hizo con un pasaporte falso. Fue detenido Ronaldinho y su hermano y pasó la primera noche bajo arresto domiciliario en un hotel de Asunción, la capital paraguaya, pero ayer fueron trasladados a una cárcel de la capital y esta mañana ha declarado ante la jueza Clara Ruiz que ha decretado prisión preventiva que podría extenderse 6 meses. Esta es la jueza explicando los motivos.
Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga. Hay peligro de obstrucción, hay peligro de fuga porque no tiene arraigo, se trata de un extranjero que entró en forma ilegal y es más, está permaneciendo en forma ilegal en el país.
Vaya lío Ronaldinho.
Sí, se ha metido en un lío gordo el brasileño. Y terminamos con resultados de baloncesto. Liga Andesa, jornada 23. El Betis ganó en Manresa, Andorra en Murcia, Unicaja en Badalona al Juventud y el Burgos la ha ganado al Fuenlabrada por 4 y la Copa de la Reina. Tenemos final, será mañana a la 1. La van a jugar el Perfumerías Avenida, que es el actual campeón, y el Uni Girona.
Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Aquí te dejo, Pedro, con tus cosas. Mañana más, ¿eh? Mañana aquí todo el día. Pum, 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 fútbol, pum. Pipi, noticias, pipi, 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 noticias, decía Andrés Monte. Pipi, pipi, pipi.
Va a ser todo el día.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Peligro del Mallorca, peligro del Mallorca, chuta, ataque, gol, 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 gol,
gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol. Se acaba el partido de Ipurúa, gana el Mallorca 1-2.
Se mete en el lío Leibar.
Eibar 27 puntos, quinto por la cola. Mallorca 25, sigue en descenso, pero empata con el Celta.
Yo firmo 10 partidos cada jornada, sí. 10 desastres, lo sí, que queráis.
Porque te mola, porque te mola que la gente sufra.
Goles, pollo de bar, por Pedro Martínez.
No tienes el fútbol, entonces.
Bueno, para el Sevilla.
Mucha gente que no le gusta el fútbol.
Pelota para Mané. ¡Que dejes de hablarme por debajo!
Estamos transformando el bar en una herramienta apestosa.
Vale, pues sí, sí, yo creo que ha quedado claro. Sí, sí. La emoción, la tensión del bar. ¡Por penalti! Se va a verla la pantalla, Hernández Fernández. ¡Penalti a favor del Sevilla! Empataron Sevilla y Atlético de Madrid.
Sevilla, tercero, 47 puntos. Atlético de Madrid, quinto, 45.
Hola, soy Isaac, jugador de la Real Sociedad. Escucha Tiempo de Juego igual que hago yo antes de ir a la Icastola. No os hagáis los suecos. Sorionac y aupa la Real.
Estáis fatal, ¿eh? Los encargados de hacer las promos.
Que la gente del fondo norte canta Eder Sarabia, Eder Sarabia.
Es el natural, el coronavares.
¡Tira Leo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Se acabó lo que se daba. El Barça sacó esta líder 58. La Real se queda con 43. Cierra zona europea. Tenemos aquí una visita, una delegación del Liberbank Cuenca de balonmano. ¿Qué hacéis aquí? Si tenéis que estar rezando, concentrados.
Nuestra final en realidad es hoy, que nos puede dar Europa, nos puede dar jugar Supercopa de España, nos puede dar jugar de nuevo una final y...
Getafe 0, Celta 0.
El tercero, el Sevilla, ha empatado 47. El cuarto, el Getafe, ha empatado 46 a 1 del Sevilla. El quinto, Atlético Madrid, 45, también ha sumado un punto. Por abajo, el Celta, cuarto por la cola, sigue igual, 26 puntos. Antes de esta jornada estaba 3 por encima del descenso, ahora está 1 por encima del descenso.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.